promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y Radio Televisión Martí, para promover, defender, difundir la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, y trabajar en esa defensa señalando a las dictaduras de delincuencia organizada transnacional que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En este programa vamos a empezar señalando lo que son las amenazas contra la libertad, lo que son las amenazas contra la democracia, contra los derechos humanos, que se ponen de manifiesto desde estas denominadas dictaduras del socialismo del siglo XXI o simplemente castrochavismo, atacando al centro más importante de lo que es precisamente la creación y el sostenimiento de la libertad y la democracia, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en su fortaleza desde su creación, fundado en ideas de libertad, fundado en la igualdad de las personas, fundado en la capacidad de emprendimiento personal, en la libre empresa, en la propiedad privada, es el objetivo principal, con el título de antiimperialismo, de estas dictaduras que someten a los pueblos y que con discursos socializantes o comunistoides lo único que hacen es llevarlos a la pobreza y a la miseria. Pero este conjunto de gobiernos delictivos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua hacen y realizan acciones de tipo criminal para atacar al centro de la democracia y la libertad, que son los Estados Unidos. Uno de esos instrumentos, proclamado ya desde la década de los 60 por Ernesto Che Guevara y por Fidel Castro, es el tema del narcotráfico. En la década de los 60, tanto Castro como Che Guevara plantearon que había que inundar de droga a los Estados Unidos para destrozar la juventud norteamericana y de esa manera terminar con el imperialismo. Y en esa prédica, tratando de justificar lo injustificable, tratando de ideologizar o politizar el crimen, se enredaron en temas de narcotráfico desde los 60, pero en la década de los 70, con Pablo Escobar de Colombia y Roberto Suárez de Bolivia, terminaron con el fusilamiento del general Ochoa para encubrir la presencia o el manejo estatal y de gobierno que Cuba hacía del narcotráfico. El tema es que hoy día vuelven los señalamientos sobre Cuba como el narcoestado jefe, como el narcoestado principal, en este grupo de narcoestados que está integrado por Cuba, por Venezuela, por Bolivia, por Nicaragua, y que abarca a su vez a las FARC y al ELN de Colombia y otras entidades vinculadas a esto. Para tratar este tema tan delicado, hemos invitado hoy día a un experto en la materia. Se trata del doctor Hugo Achap, que es un investigador, un research fellow del Center for a Secure Free Society en Washington, D.C. El doctor Achá es una persona que trabaja por años en temas de investigación, de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, y tenemos mucho gusto de darle la bienvenida, Hugo.
El gusto es todo mío, apreciado doctor. Es un privilegio y estoy a sus órdenes.
Bueno, ¿cómo es esta cuestión de que precisamente en estos días se ha producido en Estados Unidos la captura de la cantidad más grande de la historia de cocaína entrando a un puerto norteamericano? 16 toneladas de cocaína han sido capturadas en un barco que venía desde Chile, que pasó por Colombia, que pasó por Panamá, que navegó el Caribe y que llegó a Filadelfia.
Correcto. Hay que colocar este evento y darle el énfasis que necesita. Esto es una cuestión histórica. 16 toneladas es la mayor cantidad jamás capturada en territorio norteamericano en una operación. El volumen que esto representa es aproximadamente 1.6 billones de dólares en valor efectivo una vez los narcóticos fueran comercializados. La gran pregunta, ¿esto sigue una línea de continuidad que, como usted muy bien ha descrito, se proyecta en el tiempo y que en días más recientes nos recuerdan una serie de aeronaves incautadas en el Paraguay, una serie de operaciones antinarcóticas?
¿Aeronaves incautadas en el Paraguay procedentes de dónde?
Procedentes de Bolivia.
¿Con narcotráfico?
Con cocaína, que detonan una serie de eventos muy violentos, incluyendo una masacre sin precedentes en el sistema carcelario paraguayo, que nos revelan incautaciones récord en la República Federativa del Brasil, que nos revelan una serie de hallazgos muy llamativos, como el de las autoridades panameñas incautando cocaína en un barco proveniente de Cuba, con más de un centenar de alijos en su carga, y este último barco con 7 contenedores. Para entender la dimensión...
7 containers de cocaína.
7 contenedores con cocaína. El volumen que eso representa ya debería hacer que la población reaccione. Cuando colocamos esto en contexto, podemos tomar la estadística del periodista Nick Patton, que publicara en CNN un estudio sobre cuánta cocaína sale desde Colombia, básicamente administrada por las FARC y el ELN, y a través de Venezuela alcanza el mercado norteamericano. Él realizaba una proyección de 240 toneladas métricas por año, con un valor estimado al final del día de 39.2 billones de dólares. Esto es solo el narcotráfico desde Colombia vía Venezuela hacia los Estados Unidos. Para colocar esto en perspectiva...
¿Y de Bolivia qué?
Esa es una excelente pregunta. En la comparación, este volumen se reparte entre 14 grandes organizaciones de narcotráfico y una treintena de organizaciones menores. En Bolivia, que hace 6 años no le entrega a la Junta de las Naciones Unidas para el Control y Combate al Narcotráfico la estadística de producción potencial de cocaína, si usted se fija en esa columna en los reportes, dice... No hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay datos, no hay datos. El mínimo estimado, mínimo, estamos realmente yendo más abajo de lo conservador, serían 160 toneladas métricas. ¿Cuál es el gran diferencial
anuales
en Bolivia?
Que produce Bolivia.
Que produciría. Estamos siendo muy generosos en el lado conservador. ¿Cuántas organizaciones tienen el control efectivo de esa producción? El 95% de esa producción tiene una sola organización como la gran controladora de esa actividad, que es la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, cuyo ejecutivo principal es Evo Morales Ayma, que resulta ser el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo creo que
O sea, usted está diciendo que el 95% de la producción de la cocaína de Bolivia, que en términos conservadores son
160 toneladas métricas
anuales, está controlado por el jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
Yo solamente necesito apoyarme en la estadística de las Naciones Unidas, de la JIFE, en las estadísticas que en una forma no organizada, pero que se van publicando dentro del propio Estado boliviano y que me dan esa pauta. Y el tema del control es sencillo. Bajo la égida del gobierno de Evo Morales, concretamente del señor Cáceres, él se ha jactado de que no hay una libra de coca que se mueve en el país sin que él no lo sepa. Para producir cocaína, usted necesita imperativamente coca. El negocio se ha vuelto tan lucrativo que investigaciones serias desarrolladas en el Perú hablan de un tráfico inédito que antes no existía. Coca picada que baja hacia la convergencia fronteriza del Volpebra y que es procesada en Bolivia y después reenviada vía Brasil o hacia los mercados brasileros, pero en su mayoría hacia el norte.
Bueno, a ver, para que la gente entienda un tema tan delicado y tan complejo, además, estamos hablando de producción de cocaína. Estamos hablando de Colombia con las FARC y Bolivia con los sindicatos cocaleros de Evo Morales como productores de cocaína. Estamos hablando de centros de comercialización en Venezuela, como el hub, como el eje comercializador, dirigidos por Cuba.
Ese es un punto esencial en la estructuración estratégica de la operación. Cuando usted hizo mención a lo que sucede en la década de los 70, cuando la historia se ha olvidado y no debería del rol de Roberto Suárez, el único y verdadero rey de la cocaína, quien ejercía un mando efectivo sobre figuras que después se tornaron legendarias como Pablo Escobar, Carlos Leder y una serie de figuras tristemente célebres por el terror en Colombia. Hay documentos fehacientes que demuestran que Fidel Castro y Suárez alcanzaron una alianza estratégica. En el libro de Aida Suárez, viuda de Leví, se reporta una conversación a donde Castro literalmente dice: este es el arma que yo necesito para perforar el bloqueo y dañar estratégicamente a los Estados Unidos. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de operaciones que luego, pesadamente documentadas por la DEA, terminan ocasionando el mayor escándalo del régimen en La Habana, que para deshacerse de eso fusila a su mayor héroe militar, héroe de las campañas de África, el general Ochoa, y a su jefe de inteligencia, el señor Tony La Guardia.
Eso demuestra que desde los 70 Cuba ya era un narcoestado.
Por supuesto, pero aquí viene el porqué Venezuela. Cuando en el fin de la Guerra Fría Cuba empieza a explorar opciones, desgraciadamente para el hemisferio y para la consecuencia a escala global, Venezuela viene de la mano de Hugo Chávez a reemplazarla y al mismo tiempo proporciona una excelente plataforma de outsourcing. Vale decir, los mismos sistemas de inteligencia, los mismos sistemas de élite del régimen que antes desarrollaban estas operaciones a partir de la isla, las trasladan hacia Venezuela, involucran en ello a buena parte del mando militar. Eso está reflejado en los archivos judiciales en los distritos de New York y New Jersey, se conoce como el Cartel de los Soles, y empiezan a desarrollar con un grado de plausible deniability, con la posibilidad de decir: no, no somos nosotros, porque esto está siendo desarrollado en Venezuela, la misma actividad, y Venezuela, que no tendría una razón lógica, con la riqueza petrolera, con la ingente cantidad de recursos naturales, se convierte en el hub global del narcotráfico.
O sea, el narcoestado venezolano el más notorio, pero en las últimas semanas se han producido cuestiones muy significativas. Usted lo mencionaba, un barco que sale del puerto del Mariel de Cuba es revisado en Panamá y se encuentran algunas toneladas de cocaína procedentes de Cuba. Y en Cuba no hay razón para que haya cocaína, o sea, es además un depósito de cocaína Cuba hoy día.
Sí. Simplemente nos apoyamos en la historia, no nos vamos a equivocar. Todos los documentos, desde las operaciones que respaldaron al M-19, por eso es bueno recordar la historia, de todas las operaciones que se hicieron bajo el acuerdo Suárez-Castro, de todas las operaciones que después la posta fue tomada por Pablo Escobar, hay una serie de detalles que demuestran el uso y activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para respaldar en las operaciones del narcotráfico. Hay cosas que no pueden salir de la nada. Veamos este último buque. Según las autoridades, este barco que sale de Chile, atraca en Colombia, pasa por Panamá y se dirige después hacia el norte, hasta su inspección en la terminal portuaria en Panamá, fue sometido a todos los controles de escáner, de rayos X, de inspección canina, y no había narcóticos a bordo.
Hasta Panamá.
Hasta Panamá. ¿Cómo es posible, y esto apoyándonos en los reportes de las autoridades, que en esa ruta al norte, ¿qué hay
Panamá,
al norte,
¿qué
hay al norte de Panamá? Está el Caribe. Entonces, ¿dónde es que este volumen contamina, si vamos a usar generosamente el término, entre comillas, contamina 7 contenedores?
¿Cómo se pueden cargar en alta mar 7 contenedores de...?
Tiene que haber una capacidad de operación y logística altamente sofisticada. Este es un buque nuevo, es un buque post-Panamax, es un buque debidamente equipado.
Dice que fabricado el año 2018,
eso,
o sea, el año pasado.
Eso le da usted la pauta.
Con capacidad de carga y autocarga.
Con capacidades, pero además con una serie de plataformas, de software, que necesitan de un grado de expertise. No es simplemente un conjunto de tripulantes que se subieron unos pocos alijos en su ropa o pasaron como polizones. No, estamos hablando de 16 toneladas. Usted necesita un grado de equipo, de conocimiento técnico y de sofisticación para no solo cargarlo, sino colocarlo dentro de los contenedores sellados. Son interrogantes que van apuntando nuevamente a una expertise que La Habana desarrolló desde la Guerra Fría.
Bueno, el tema es que estamos mirando algo que se repite desde el mundo académico, desde la prensa libre y desde la realidad objetiva. El denominado socialismo del siglo XXI lo que ha hecho en verdad es construir un grupo de delincuencia organizada en el que, además de cometer delitos contra los derechos humanos, contra la democracia, contra los pueblos, además de sostener el terrorismo, está metido en narcotráfico. Las cosas señalan a que el régimen cubano está liderando un sistema de tráfico de droga, basado en este momento en los datos del tráfico de cocaína, donde han instalado una base de operaciones en Venezuela y donde tienen produciendo la cocaína a sus aliados los sindicatos de Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia y las FARC y el ELN en Colombia.
Eso es correcto. Y también el resurgimiento cada vez más preocupante y reportado por las autoridades peruanas de las actividades de narcotráfico en el Alto Guayana y en el Brai, a donde Sendero Luminoso, que se reputaba liquidado, no solamente ha resurgido con capacidades armadas, sino que de golpe se muestra muy proficiente en la llamada guerra social, en la organización de movimientos sociales, en la articulación de protestas, en el financiamiento de una serie de demandas que suenan familiares si uno se remonta a la historia reciente de Bolivia. Así que el know-how y la manera de operar, apalancado por la logística del narcotráfico, permite que esa conflictividad, esa forma de guerra irregular, que deja a la guerra asimétrica clásica pareciendo ya una cuestión de manual antiguo, es lo que impera hoy día y se está exportando a escala global.
¿Le estarían aplicando al Perú la metodología aplicada el 2002 y 2003 en Bolivia al gobierno constitucional para derrocarlo en octubre del 2003?
No solamente en el Perú. Existen serios indicadores reportados por autoridades y organismos de inteligencia de países aliados a los Estados Unidos en Centroamérica que dan la pauta de que las llamadas caravanas son parte de un concepto también de guerra irregular que encuentra en la plataforma y en la logística que provee el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas la forma en la cual se pueden desarrollar.
Y el objetivo de todo esto, Estados Unidos, además
del enriquecimiento
del dinero.
Por supuesto, el enriquecimiento es un plus, pero el debilitar y enflaquecer las capacidades de la gran potencia democrática del orbe es el principal objetivo de esta actividad.
O sea que desde la década de los 60, desde Fidel y el Che Guevara, como yo decía al introducir esta entrevista, el objetivo de narcotizar, de inundar de droga a los Estados Unidos, nunca ha dejado de estar presente en la política criminal de Cuba, ahora expandida en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros sitios.
Jamás, jamás. Fue parte de un dogma del comunismo. Hay un libro fantástico de un autor vietnamita, Nguyen Van Tran, que se llama Memorias de un Vietcong, que describe cómo los movimientos de, entre comillas, liberación tenían en el tráfico de narcóticos la vía preferida para generar la logística financiera para poder operar militarmente.
Bueno, hablando de eso, ¿cuál es su opinión sobre, como efecto de todo esto, la denominada paz en Colombia, donde el acusado de narcotráfico y requerido por la justicia americana, Santrich, sale de la cárcel y jura en el Congreso?
Bueno, hay varias cosas que son llamativas. Las autoridades norteamericanas entregaron a las autoridades colombianas la evidencia necesaria y algunos datos apuntan a que parte de las negociaciones donde Santrich ofrece la entrega de un volumen más que importante de cocaína se dieron mientras participaba de las conversaciones del muy mal llamado Acuerdo de Paz en Colombia. Es difícil imaginar que las autoridades cubanas pudieran desconocer de estos contactos y haber estado a oscuras en relación a las actividades que Santrich había desarrollado y que están plenamente, vuelvo a repetir, documentadas.
O sea que Colombia tiene oficialmente un narco en su Congreso.
Yo creo que desde el momento en que las FARC fueron denominadas y establecidas como una organización narcotraficante y terrorista, ambos calificativos pudieran fácilmente ser aplicados a los miembros que hoy día son parlamentarios colombianos.
Ahora, en ese escenario, ¿cómo separar la política del narcotráfico? Porque se está cumpliendo en Bolivia con Evo Morales, dirigente de quienes producen el 95% de la cocaína, como usted lo ha afirmado. En Colombia, con las FARC en el Congreso y absolutamente impunes e inmunes. En Venezuela, con el narcoestado controlando a través del dictador Maduro el territorio venezolano y parte de sus instituciones por la fuerza. Cuba, una dictadura que cumple 60 años, ha cumplido 60 años y que es el narcoestado jefe. Nicaragua en el lavado de dinero. ¿Cómo hacemos para separar la política de la delincuencia organizada o la política del narcotráfico? Porque han narcotizado la política y se está cumpliendo el sueño de Pablo Escobar, que quería nomás ser diputado o de repente presidente para legalizar sus negocios de narcotráfico.
Bueno, creo que hoy esa separación es extremadamente difícil, si no imposible, si los Estados Unidos no efectúa un reconocimiento conceptual. Esta es un arma de alcance estratégico destinada a amenazar la seguridad de los Estados Unidos. A partir del momento de que ese reconocimiento se efectúe dentro de los Estados Unidos y lo asuma el gobierno norteamericano, podrá actuar en consecuencia y tratar estos actos como trataría cualquier acto hostil de un enemigo convencional en una guerra declarada contra los Estados
Unidos. Eso no ha sucedido ya a principios de la década de los 90 con la declarada guerra contra el narcotráfico, la creación y efectivización de la DEA, la internacionalización de la lucha antinarcóticos. ¿No se ha llegado a ese punto?
No, y voy a explicar muy brevemente por qué. Cuando Estados Unidos entra en guerra, en el concepto estratégico es el uso y empleo de todas las capacidades logísticas, operativas y militares de un Estado para aniquilar a un enemigo. En ningún punto de la muy mal llamada guerra contra las drogas, Estados Unidos utilizó sino una parte marginal de su aparato policial y de investigación para combatir el flagelo de las drogas, sobre todo en el hemisferio occidental. Si los Estados Unidos dedicara al menos una fracción de lo que ha dedicado en otro tipo de operaciones militares a la lucha contra el narco, creo que los resultados hubieran sido totalmente distintos.
Y no se hubieran construido y crecido los narcoestados, porque hemos pasado técnicamente de un narcoestado en la época de los 70, 80, que era Cuba, a 4 o 5 narcoestados que hoy día están amenazando no solamente a Estados Unidos, sino también a América Latina, porque Brasil le ha cerrado casi las fronteras a Bolivia. El Paraguay acaba de hacer 2 capturas y usted ha dicho que se ha producido una masacre. Chile está cerrando sus fronteras, la Argentina está cerrando las fronteras con Bolivia y en el último mes, en este mes de las últimas semanas de mayo y los principios de junio, hay un reporte que dice que casi 2 toneladas de cocaína han sido capturadas en las fronteras de los países vecinos a Bolivia. ¿Por qué no vamos un poco a Bolivia a mirar cuál es el efecto en Sudamérica, en los países vecinos de Bolivia, de este crecimiento del narcotráfico de la mano de Evo Morales?
Mire, simplemente tendríamos que hacer un somero examen de revisión de las últimas 6 semanas. La captura de un señor de apellido Montenegro Paz, a quien se lo ha tratado dentro de Bolivia de vehicular como un gran líder del narcotráfico, que está en los actuados de la Policía Federal Brasilera en una operación que se llama Monte Pollino, y quien habría estado enviando a un ritmo aproximado de 1.3 toneladas mes cocaína hacia el Brasil. Es difícil creer que esta persona hubiera podido operar a ese nivel sin un grado de participación de autoridades del Estado. Tenemos una primera aeronave que cae con 0.5 tonelada, con gente vinculada directamente a autoridades de gobierno en el departamento del Beni, en el Estado Plurinacional, y finalmente
¿Dónde cae esa avioneta?
En el Paraguay. Yeah. Y finalmente en el mismo Paraguay cae una segunda avioneta, apenas una semana después, donde entre otras personas se captura a un colombiano que entre otros nombres usa el de Wilson Díaz Vélez, usa otros alias que sería muy largo enumerar, y que está vinculado a otra serie de operaciones de narcotráfico con organizaciones criminales mexicanas, colombianas, brasileras, y que nos da una pauta de este intrincado, sofisticado y muy eficiente entramado de operación en el narcotráfico a partir del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ok, entonces estamos hablando de narcoestados, estamos hablando de amenaza a la libertad y a la democracia. Y para concluir, ¿cuál sería su recomendación ante esta crisis tan seria de narcotráfico, narcoestados y amenaza a los Estados Unidos y a los países democráticos de América Latina?
Reiterar el concepto de que Estados Unidos debe cambiar en su evaluación y en su clasificación del narcotráfico hoy en día. Ha salido de la esfera de la actividad policial, de contención y de prevención, y se ha convertido en un arma estratégica en contra de los Estados Unidos, capaz de generar per se la logística operativa para que actores hostiles a la seguridad norteamericana operen a escala global. Estamos hablando de actores que tienen que ver con las fuerzas especiales iraníes, Hezbollah, Al-Shabaab, Lashkar-e-Taiba, y me quedaría corto el tiempo para enumerar la cantidad de organizaciones terroristas, subversivas e insurgentes que a través de esta logística son capaces de operar y atacar en Europa, en los Estados Unidos y en todo el orbe.
Bueno, pero vamos a volver sobre el tema, doctor Achá, bienvenido, este es el espacio para este tipo de análisis. Le agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Libertad y democracia. Y dicho esto, queridos amigos, vamos a pasar a presentar lo que fue el foro Venezuela, liberación o cese de la usurpación. Y en el evento de la semana vamos a escuchar y a ver a doña Ana Mercedes Díaz, directora de un centro de investigación electoral y exdirectora de la Corte Nacional Electoral de Venezuela, hablando sobre el particular.
Es vacío ante la gravedad de la situación del pueblo venezolano. Si nosotros entendemos que usurpar significa apropiarse indebidamente de algo, la situación de Venezuela es muchísimo más grave de una apropiación indebida. El Estado venezolano desaparece. Venezuela desaparece. Y cuando decimos que Venezuela desaparece, es porque el concepto de Estado tiene tres elementos fundamentales: territorio, pueblo y gobierno. ¿Qué es el territorio hoy de Venezuela? Un territorio ocupado. Un territorio donde las mafias, donde el terrorismo, donde definitivamente el territorio como tal desdibujado por el Zulia, por Bolívar, en Nueva Esparta, en todos los estados estamos ocupados, ocupados por mafias. Ese es el territorio que hay ahorita en Venezuela. Pueblo, población. ¿Cuál es la realidad del pueblo venezolano? Una población enferma, una población desnutrida, una población que sale día a día a ver qué consigue para comer, que si tiene que, con mucha suerte, en un carro de basura puede conseguir algo que comer, donde los niños están muriendo todo el tiempo, neonato, es terrible si hablamos de la población del Estado venezolano. Pero qué decir del tercer elemento, gobierno. Un gobierno de criminales, un gobierno de asesinos, un gobierno de mafias. Y por eso el problema de Venezuela es mucho más grave que una simple usurpación. Venezuela ahorita tiene un gobierno de criminales donde los delitos y el ser criminal es lo que le da vigencia para estar. Narcotráfico, el cartel de los soles. Venezuela se ha convertido en el primer país narcotraficante del continente. No nos extraña que en todas partes llegan cargamentos de droga. ¿Pero por qué llegan cargamentos de droga tan fácilmente de Venezuela? Porque en algunos países usan pistas secretas, escondidas. En Venezuela no. En Venezuela la droga sale del propio aeropuerto, custodiado por los militares. Esa es la realidad del pueblo venezolano en cuanto al narcotráfico. Recordamos cómo en el año 2013, una tonelada, 300 mil kilos, en Air France, un avión en Francia. 31 maletas de droga. ¿De dónde salieron? Del aeropuerto internacional venezolano. Pero no solamente hay droga en Venezuela, no solamente hay narcotráfico, también tenemos terrorismo. Quizás algo de lo que mucha gente no se ha dado cuenta. En Venezuela hoy hay campamentos de Hezbollah. Hay entrenamiento de terroristas. Tenemos a la FARC. No es raro que tengamos casos, y me perdonan que la mala pronunciación, pero no sé árabe. Personas como Abbas Hussein Har, Ayman Said Youman, Qasem Omar Saleh, personas muy vinculadas al Hezbollah, muy vinculadas al terrorismo, pululando por el mundo con identificación venezolana. que esto no es nuevo. En el año 2004, Antonio Cubillas, María Asunción Arana, que eran de la ETA, también tenían pasaporte venezolano. Y qué decir de Rodrigo Granda, el canciller de la FARC. Es decir, que Venezuela, narcotráfico, terrorismo, castrocomunismo, lavado de capitales, lavado de dólares. Venezuela es un desastre total, algo que hay que voltear a ver, porque es un Estado lo que está desapareciendo. Pero nos dicen, cese de la usurpación.
La real y dramática exposición de Ana Mercedes Díaz muestra las razones por las cuales el crimen organizado se aferra a detentar el poder en Venezuela. ¿Por qué Maduro y su aparato castrista que domina y oprime al pueblo venezolano no quiere dejar el poder? No es solamente una cuestión ni siquiera de impunidad, no es una cuestión política, es una cuestión de preservación del más lucrativo de los negocios, que es el crimen que abarca desde el narcotráfico hasta el terrorismo. Y en esa dinámica, en el mismo foro, un joven politólogo latinoamericano que radica en Washington, Philip Rodríguez, avanzaba y presentaba una exposición donde toca otros tópicos respecto a la dictadura castrochavista de Venezuela, que se mantendrá por cualquier medio posible detentando el poder mientras pueda, frente a un gobierno legítimo del presidente Guaidó que tiene dificultades en recuperar efectivamente el poder. Vamos a escuchar y ver ahora a Philip Rodríguez.
Visto en toda la región latinoamericana como un serio desafío a la seguridad regional, ¿no? Seguridad nacional, seguridad regional en términos de los canales de narcotráfico, en términos de las relaciones que existen entre el régimen venezolano y los grupos terroristas, los distintos focos de crimen organizado que se han creado dentro del territorio venezolano y que ahora hacen vida de la explotación minera del coltrán, del uranio, del oro, han permitido el ingreso de fuerzas irregulares armadas que vienen desde Colombia y desde otras latitudes, como por ejemplo el grupo Wagner de Moscú, para proteger esos focos delictivos y poner en riesgo tanto a Colombia como Brasil, que son los vecinos regionales los primeros afectados por esta situación. Esto es algo que se ve con muchísima preocupación a nivel de las cancillerías colombianas y brasileñas. Nosotros vemos hoy por hoy una expresión de la insatisfacción diplomática que esto ha generado y podemos leer entre líneas, ¿no? La suspensión de la invitación a la presentación de las credenciales de la actual embajadora de Venezuela ante Brasil, que luego fueron, reacreditadas, ¿no? Y también la opinión de Mike Pompeo y del Departamento de Estado con respecto a la necesidad de la organización de la oposición venezolana. Lo que podemos ver es que se ha notado una preocupación creciente al respecto. Un tema importante que creo que hay que tocar es la institucionalización del crimen, que es, en mi opinión, lo que se pretende hacer con los nuevos diálogos que tienen, que han tenido lugar en Oslo, en Noruega. Cabe destacar que la misma lógica, la misma metodología se siguió para institucionalizar el crimen en Colombia. Fue lo que hicieron con las FARC. Noruega fue el país que le otorgó el premio Nobel a Juan Manuel Santos. Han seguido la misma dinámica y han tenido a Cuba como mediadora de un proceso. Esto quiere decir que, ambos procesos tienen la misma dinámica, tienen la misma estructura y por definición están sujetos a un mismo resultado, que es institucionalizar el crimen en Venezuela. En particular, nosotros, las personas que estamos comprometidas con la libertad de Venezuela, hemos perseguido el objetivo de tratar de llevar una petición en Estados Unidos para que el Departamento de Estado declare al Partido Socialista Unido de Venezuela como un grupo terrorista, porque según la definición califica, y poder actuar en conjunto con el Departamento del Tesoro y el Congreso de los Estados Unidos, precisamente para crear las oportunidades de combatir a estas personas, de combatir el crimen organizado, de combatir el terrorismo y el narcotráfico, como debe ser. Si se quiere, podría ser un juicio de valor, pero me parece indignante que existan personas que quieran establecer un diálogo con terroristas y criminales que tienen una deuda con la sociedad venezolana, que tienen una deuda con el continente latinoamericano y que tienen una deuda con el mundo y que ahora pretenden ser parte de un diálogo, digamos, de un pacto, ¿no? Y de un cese de la usurpación que hasta el momento no tiene realmente una narrativa clara. No se sabe qué es realmente el cese de usurpación, si es el cambio de una foto por otra, si es es un exilio con beneficios, si es una transferencia de poder. No se sabe realmente qué es. Y en las esferas institucionales en Estados Unidos realmente es preocupante ver cómo esta dinámica se ha quedado en el camino, ¿no? Uno de los detalles, digamos, uno de los elementos más importantes con el que quisiera concluir con respecto a Venezuela y con lo que ha dicho el secretario Pompeo de la necesidad de la organización de la oposición venezolana, alude a la grave crisis que sufre Venezuela en este momento. Y no me malinterpreten, la crisis humanitaria es una crisis de grandes magnitudes, pero la mayor crisis que sufre Venezuela es la crisis de representación. Esa crisis de representación ha generado compulsividad electorales, y no solo en Venezuela, ha generado compulsividad de aceptación institucional, y por eso Estados Unidos y otros países han aceptado a Guaidó, han aceptado al Partido Voluntad Popular como representantes del interés nacional, porque realmente, digamos, desde el punto de vista de la formación política y de la representación, piensan que no existe una alternativa. Sí existe. Esa alternativa es la sociedad civil. La sociedad civil se diferencia de los partidos políticos porque no tiene ningún objetivo político. El objetivo de la sociedad civil es el interés nacional, y en este momento el interés nacional es muy claro: la conservación de la integridad territorial, el bienestar de la población y la expulsión de las fuerzas extranjeras que ocupan el país, y también pues poner ante la justicia a los criminales chavistas que hoy también tienen secuestrado al Estado Nacional. Todo esto para evitar las subsecuentes etapas que todo este proceso lleva a cabo, en las cuales irremediablemente, si de aprobarse la Constitución que se está consolidando en Cuba a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, convertiría en Venezuela en definitiva en un Estado fallido, ¿no? Nosotros vemos cómo las consecuencias de todas estas etapas se han traducido en una crisis migratoria, en una crisis humanitaria, en otras crisis de diversa índole, de diversa naturaleza, que ha afectado irremediablemente a los países vecinos. Yo entiendo a veces que la diplomacia tiene un orden específico, que la institucionalización de la diplomacia no permite la radicalización del discurso, pero quisiera dedicarle estas palabras no a los gobernantes, sino a las naciones, que de no hacerse lo que debe hacer, esta crisis va a afectar a todas las naciones de la región por igual, incluyendo a los Estados Unidos, y por eso es necesario ejercer presión, y ejercer presión continua a las esferas políticas, en donde la decisión pública debe tener el interés nacional y la seguridad regional como los principales objetivos.
Ahora nos vamos a la columna de la semana. Y en la columna de la semana tenemos al periodista don Hernán Maldonado, que en esta ocasión va a estar hablándonos sobre los derechos humanos. Derechos humanos explicados desde el punto de vista de una persona de la experiencia del periodista Maldonado, que ha recorrido prácticamente todas las Américas, incluyendo Estados Unidos, a lo largo de más de 40 años de servicio en la defensa de la libertad de prensa, en el ejercicio de la libertad de prensa, pero fundamentalmente en la promoción de la democracia, que es lo que hacen los periodistas como gente libre. Vamos con don Hernán Maldonado y su opinión sobre derechos humanos.
Tuvo un enorme respaldo popular. El voto, como nunca antes, le favoreció casi en un 60% o un poco más. Es que las grandes masas populares cifraban sus esperanzas en él. Era el presidente indígena, el presidente que venía de lo bajo, de los más empobrecidos, de los marginados. Y resulta de que él prometió de que iba a ser otra cosa el gobierno. El hombre nuevo supuestamente iba a emerger en Bolivia con la asunción de Evo Morales al poder. Pero resulta de que el hombre nuevo había tenido los vicios de los hombres antiguos. Porque si hay un país en el que se ha robado plata, quizás solo comparable con Venezuela, ha sido Bolivia en los últimos años. Miles de licitaciones se han realizado y jamás ha habido que se hayan hecho de acuerdo a la ley. Se han hecho por licitaciones directas. De manera de que esta semana, si ustedes han leído los periódicos, habrán visto una crónica de un periodista que era director de Página 7, y él enumeró por abecedario, de la A hasta la Z, las obras faraónicas que ha hecho Evo Morales y que en realidad no sirven para nada. ¿Por qué? Porque están produciendo pérdidas por todos los lados. Citó de todas las letras que utilizó, citó una, por ejemplo, que es la más costosa, la de fertilizantes en Bulo Bulo, y resulta de que esa productora de urea que costó casi $1,000 millones, actualmente produce un 20% de su capacidad. Hay una fábrica, un ingenio en Yacuiba, que construyeron a $900 millones y resulta de que hasta ahora no produce azúcar. ¿Por qué? Porque resulta de que no hay sembradíos de caña de azúcar. Entonces el despilfarro ha sido brutal. Pero el presidente indígena, que no habla ninguno de los idiomas indígenas, no habla aymara, ni aymara, ni quechua, ni guaraní, se ufana de ser el primer presidente indígena de Bolivia. Pero eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque tampoco ha favorecido, que diríamos, a todos los indígenas de Bolivia, excepto los cocaleros, que son los cultivadores casi indígenas, los más favorecidos. El resto del país ha sido descuidado. Los atropellos del gobierno de Evo Morales contra los originarios, los indígenas originarios del Timnis, ha sido brutal durante años y hasta ahora mismo. Resulta de que ese parque nacional está siendo invadido por los cocaleros para aumentar sus producciones de coca. De manera de que es muy difícil pensar, es muy difícil decir de que el gobierno de Evo Morales favorece a los indígenas. Hay un montón de líderes indígenas que están realmente contra el gobierno de Evo Morales. Ahora, la propaganda oficial es tan brutal que hace creer de que evidentemente Evo Morales es el presidente indígena. Pero resulta de que la realidad es otra. A él lo que le interesa es el poder, y mientras esté en el poder, pues hará todo lo posible para mantenerse en él. Y a ese no le importa violar la ley, no le importa violar la Constitución. Hace lo que él le da la gana. De manera de que Bolivia no vive en un Estado de Derecho, no es un Estado de Derecho, es un narcoestado donde no impera la ley, y Bolivia en este momento es el feudo de Evo Morales y sus socialistas del narcosocialismo, que yo le llamo. Narcosocialismo.
De escuchar al periodista Maldonado, que además de describir las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Bolivia, muestra recurrentemente la corrupción, el narcoestado que ha estado en este programa, empezando por Hugo Achá con el análisis referido a toda la región y la amenaza a los Estados Unidos y a las democracias de América Latina, siguiendo con el señalamiento que han hecho los oradores sobre Venezuela. Vemos que las características de este tipo de regímenes son esencialmente delictivas y no políticas. Pero el periodista Maldonado tiene un aporte adicional sobre este tema y vamos a volverlo a escuchar.
Cuando Evo Morales subió al poder, hace casi ya 14 años, en su discurso de apertura dijo de que mi gobierno no habrá ni un muerto más. Y resulta de que 14 años después, los muertos por causas políticas suman ya casi el centenar. De acuerdo a organismos de derechos humanos, más o menos son 89 las personas que han sido asesinadas por motivos políticos en Bolivia. Y no solamente eso, sino que hay una permanente persecución a la prensa, un permanente acoso a los dirigentes políticos. El gobierno hace y deshace, los derechos humanos para el gobierno no existen realmente, es decir, para los derechos humanos que deben ser garantizados constitucionalmente por ley a los ciudadanos, no existen. Los únicos derechos humanos que existen son para el gobierno y sus capangas o sus socios. De manera que es el único gobierno que yo recuerde mis casi 80 años de vida, el único gobierno que hasta en 14 años que está en el poder jamás ha dictado una amnistía política para los presos, jamás. Para los exiliados, que hay como 1.200 en el exterior, para los presos que están presos políticos que están en el país, jamás ha dictado una amnistía. De manera de que esa es una muestra de que hay una permanente violación de los derechos humanos allá. No solamente eso, sino que es muy difícil allá enfrentarse al Estado. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, el presidente, serán 3 años, que el presidente Evo Morales, en una rueda de prensa, porque tiene especial animadversión contra el diario Página 7, en una de sus ruedas de prensa matinales, blandió un periódico Página 7 diciendo que este era el enemigo del pueblo. Los propietarios del periódico trataron de enjuiciar al presidente porque el daño económico era tremendo y además el desprestigio. El periódico jamás ha sido enjuiciado ni ha sido culpado de algún traspié contra el gobierno. Todo lo que ha publicado ha sido verdad. El periódico buscó abogados para que se estableciera una demanda contra el presidente. No encontró en ninguna parte abogados. De manera de que esa es una muestra de cómo está sometida la población allá al capricho del gobierno, y hablar de derechos humanos en Bolivia es verdaderamente lamentable, porque no existen derechos humanos. Hoy, sin andar lejos, hay una demanda de la senadora Silva contra el periodista Humberto Bacaflor, porque supuestamente la injurió, y la demanda está fuera de lugar, porque de acuerdo a la ley de imprenta, que ya tiene décadas en Bolivia de vigencia, cualquier juicio contra Bacaflor debería realizarse por medio de la ley de imprenta y no por la justicia ordinaria. Pero en el gobierno de Evo Morales, la justicia es flor de los...
Doy la bienvenida a nuestra directora, la periodista María Fernanda Egas, para que, como todas las semanas, veamos los hechos de dictadura. Bienvenida, María Fernanda.
Gracias, Carlos.
¿Cuáles son los hechos de dictadura esta semana?
Bueno, tenemos un tema muy interesante. Se trata de los cuadernos de la corrupción de la secretaria de Rafael Correa.
Esto es el régimen de los 10 años de dictadura, delincuencia organizada castrochavista en Ecuador.
Sí.
Bajo el liderazgo de Rafael Correa, ahora en Europa, creo que en Bélgica, que en algún momento llegó a decir que el jefe de Estado, o sea, él, era el jefe del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, o sea, que él era el poder total y que él era la única autoridad y el mandamás en Ecuador. Es el momento en que confiesa que era un dictador. A ver, ¿qué son los cuadernos de la corrupción y quién es la secretaria de Correa?
Bueno, la secretaria de Correa es Pamela Martínez Loaiza. Uh-huh. Ella trabajaba en el despacho presidencial. Y en el transcurso del escándalo de Odebrecht, ya considerando que Correa era todo el Estado, como él decía, él era no solamente la presidencia, sino también los órganos de control del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Él siempre decía que no tenían como él demostrarle que se haya robado ni 20 centavos. Da la casualidad de que Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción a nivel mundial, en el que siempre se demostró que había un soborno, el acto de corrupción con el más alto nivel de cada gobierno, ya resulta que en Ecuador nunca llegaba al presidente. Lo que se pudo haber llegado era hacia el vicepresidente Jorge Glass por un video que filtró el mismo Odebrecht sobornando al tío de Glass. Entonces, Glass guarda prisión por cohecho, la pena más leve que pudo haber tenido en una serie de crímenes como lavado de activos, etcétera, crimen organizado. Sin embargo, siempre se pasan diciendo que aquí es un lawfare, que es un perseguido político, que es un preso sin pruebas. Lamentablemente para ellos, en un allanamiento que se hizo hace aproximadamente un mes a la exsecretaria de Rafael Correa, Pamela Martínez, se encontraron algunos cuadernos de los cuales el primero que se ha venido teniendo efectos es el en el que ella relata paso a paso cómo tenía conversaciones con el señor presidente Rafael Correa, con el vicepresidente Jorge Glass y con Alexis Mera, su secretario jurídico de la presidencia, sobre el manejo de estos dineros para financiar el fondo de campaña de Alianza País, el partido de gobierno.
Ella escribe todo esto.
Ella escribe que tuvo la conversación con el señor presidente, que este le pide hablar con Jorge Glass, que es sobre el dinero que está pidiendo Alexis Mera, y que finalmente llegan unos sobres del empresario de Odebrecht.
¿Esta Pamela era desmemoriada o eficiente?
Era muy eficiente, era tan eficiente que luego cuando ordinariamente una persona que era su secretaria pasa a integrar la Corte de Justicia del Ecuador, ya una mujer que gana un 100 sobre 100, un puntaje de evaluación sobre sus conocimientos, también empiezan a aparecer apuntes sobre las órdenes judiciales que daba Alexis Mera.
Entonces, o sea, Alexis Mera, a nombre de Correa, le ordenaba a una magistrada, una juez ecuatoriana, que haga cosas.
Sí.
O sea, el control efectivo, lo que es lo que se ha venido a llamar la judicialización, la politización de la justicia.
Sí, en estos cuadernos, que seguramente vendrán muchos más, yo puedo inferir, y esto es a modo personal, días después de que se incautan estos cuadernos, este allanamiento, hay un caso que se llama el caso de los pases policiales, que ya tiene presos a un sinnúmero de oficiales de la policía, a nadie del gobierno, ya en el que lo declaran nulo el proceso. Se ha declarado nulo el proceso. Y este caso tiene que ver también con el financiamiento de el partido de gobierno Alianza País. Entonces, estos cuadernos van a seguir revelando cómo se manejaba la corrupción. Realmente quién manejaba la corrupción, ya, y de cuánto estamos hablando.
El tema es, estos cuadernos están siendo objeto de investigación y tocan a Correa, como usted me dice,
bueno,
está mencionado ahí él.
Es su secretaria que dice que ha hablado con el señor presidente, que este le pide hablar con el vicepresidente.
O sea, para que daba las órdenes era Correa.
Exactamente, ella lleva las anotaciones, la bitácora de su rendición de cuentas hacia la presidencia de la República.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, el vicepresidente está preso por el aporte de campaña de 13.5 millones que declarara Odebrecht para la campaña del 2013.
¿De Correa?
De Correa con Glass. Luego hay que considerar que la documentación del Departamento de Estado detalla que Odebrecht ha confesado que a Ecuador le ha dado, al menos, pensamos que puede ser más, 33.5 millones de dólares. Entonces, aquí vienen estos relatos, estos cuadernos, no sabemos cuántos son, solamente del primer caso del financiamiento de esa campaña son más de 30 páginas. De detalles de aquí, con quién se reunió, con a quién le dieron. Hay personajes de Odebrecht involucrados, también hay personajes que luego aparecen como parte de la misma fiscalía, que luego se va a Brasil a investigar el tema. O sea, este personaje que tramita el dinero luego es parte de una comisión señalada por la Fiscalía para ir a conversar sobre el tema. No olvidemos que también Alexis Mera, el su secretario jurídico de la Presidencia, viajó a Brasil a contratar un bufete de abogados, Tocine Freire, en Sao Paulo para que lo defendiera del caso. Yo digo, si no estoy siendo parte de, como ellos negaban, que este caso los tocara, ¿por qué me voy a defender?
Bueno, ahí hay una serie de delitos agravantes, entonces, porque han utilizado todo el sistema del Estado para hacer encubrimiento. Yo me acuerdo, en el momento de la última campaña electoral, la oposición ecuatoriana pedía el destape del tema Odebrecht. Se lo pidió al gobierno de Brasil, se lo pidió inclusive a autoridades americanas. Hubo una gestión a través de congresistas de los Estados Unidos para que se sepa qué era el tema Odebrecht en Ecuador y permaneció tapado. Si no fuera por esta señora Paola y sus
diligencias
y sus cuadernos, tal vez estuviera seguido tapado. Y ahora hay prueba contundente de que el gran director, el gran jefe de la corrupción en el Ecuador es Rafael Correa.
Bueno, recordemos que el fiscal de entonces era su tío, su propio tío.
¿Tío de quién?
De Rafael Correa. Galo Chiriboga fue su ministro de Energías y Petróleo, fue su embajador en Madrid y luego fue su fiscal.
¿Y es tío de...?
Es tío de Rafael Correa.
¿Dónde está este señor?
Bueno, es un gran misterio, pero de él hay una frase célebre, que dijo que él sí sabía quiénes eran los corruptores del caso, pero jamás dio a conocer la investigación que le envió el Departamento de Estado. La ha desaparecido, ha llegado a una nueva fiscal, nunca ha mencionado que la haya encontrado en la fiscalía. Ya ellos han sido expertos en no solamente en encubrir, sino en desaparecer evidencias. Ese ha sido prácticamente su modus operandi. En todo ellos han desaparecido las evidencias.
Bueno, ahí se va destapando el tema. ¿Y esto ha traído nuevos presos? ¿Esta secretaria está detenida? ¿A quiénes se ha...? La justicia, la nueva justicia ecuatoriana, ¿cómo está funcionando?
Bueno, ella
¿o no hay nueva justicia?
No, si hay una nueva fiscal, ella está detenida, Pamela Martínez Loaiza está detenida, también su asistente, y ella recibió amenazas de muerte y ha tenido que ser cambiada de la prisión de máxima seguridad a un lugar protegido, para saber el nivel de mafia con el que nos estamos enfrentando. Alexis Mera estaba muy confiado de poder seguir caminando por el Ecuador libremente, que es la ambición, el anhelo de todos los corruptos que creen que no van a ser alcanzados por la mano de la justicia. Y hoy guarda prisión preventiva, se van a reformular los cargos en su contra.
¿Y qué es de Patiño, el otro miembro de esa estructura? ¿Le está mencionado en estos temas o todavía no?
Bueno, Patiño no está mencionado hasta de lo que sabemos en este esquema. Sin embargo, Patiño huyó por otro caso en el que se lo está vinculando. Está en México.
Prófugo.
Está prófugo en México. No tenemos una playa de prófugos. Tenemos este mismo ministro, Vinicio Alvarado, no sabemos si está prófugo, pero su hermano, el tenebroso ministro de Comunicaciones, está prófugo en Venezuela.
Bueno, ese es el tema del Ecuador, que con el gobierno de transición, como yo lo califico, de Lenín Moreno, está recuperando sus condiciones de democracia, tiene una justicia más o menos, o más independiente, hay reformas. Y cuando hay justicia independiente y prensa libre, hay lucha contra la corrupción. Gracias, gracias, gracias María Fernanda, y hasta la próxima semana.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote gigantesco, antes que todo, bueno, después de lo que ya he dicho, golpear la madera como sinónimo de buena suerte, de buen entendimiento, como un mancomunar de voluntades entre este maravilloso equipo que me acompaña para hacer este show mío, que es suyo. Y por supuesto, ustedes. Yo estoy, a ver, le voy a pedir permiso a la academia. Yo estoy felizote. ¿Qué digo yo felizote? Felicisotote. Estoy yo, en realidad, estoy muy, muy feliz. Y quiero una vez más sincerarme y decir lo que pienso con este desahogo que ya prácticamente se ha hecho habitual. De tal manera, como lo pienso, lo digo. Mi gente, por supuesto que no voy a desvelar el nombre del talentosísimo músico al que me voy a referir. Solo por mi modo de referirme, ya saben que se trata de un hombre. Pero hasta ahí. Lo convido a que me acompañe. Lo contacto muchas veces. No me dice que no, pero tampoco veía que se decidiera, hasta que un día vuelvo a insistirle y me dice: mira, mi hermano, estoy pasando las de Caín, casi no cubro el alquiler, mi mujer ha perdido el empleo, y te digo algo, hace unos domingos, enfrente de mi cuartico, ahí donde vivo, las prendas de vestir que tenía las vendí en un precio sencillamente irrisorio. Tú siempre estás elegante, me decía él, y yo no tengo ahora mismo ni una chaqueta que ponerme. Vendrá con una chaqueta, porque de no ser así, quedará desvelado. Pero a mí me da igual que venga en camiseta. Lo que quiero es su amor y su talento. Yo entonces le recordé al poeta: amigo, te he visto el alma, por eso sé que estás mejor vestido como el que más. No nos avergoncemos de la ropa surcida, de no tener dinero, de no ser agraciados, de no tener fama, de no tener una escolaridad avanzada, de no hablar con fluidez de nuestras preferencias, sean las que sean, de nuestro color, de nuestras creencias o de una cuna pobre. Debe avergonzarse quien no tiene valores humanos. La miseria humana, esa sí es miseria. Bueno, mi gente, hay cuentacuentos, que está bien, hay cómicos, que está bien, hay gente simpática que también está bien. Pero humorista, humorista es quien se dedica profesionalmente al humor, quien lo siente, quien lo tiene en vena. Es una pasión extraordinaria. Y dijo Winston Churchill algo que siempre está en mi cabecera. Y que es que hacer una broma es una cosa muy seria. Yo tengo hoy aquí a un actor, a un humorista muy serio. Bienvenido, Eddie Escobar.
Y morirme contigo sin amar. Y matar contigo si te pudieras. Porque el amor, cuando no muere, mata.
Porque amor es que mata.
Porque amor es que mata. Que mata.
Nunca muere.
Nunca muere. Nunca muere.
A ti.
Yo.
A ti.
No quiero.
¿A ti te eligen el champú?
Ya no. Ya no. Ya no. Creo que cuando tenía el pelo largo tampoco me lo eligían. Viví en Cuba.
Ya.
Este país me tumbó el pelo.
Sí, ¿por?
Parece que el estrés, o sea, que cada vez que te pasa algo, no tengo dinero para tú dices, ay, mi madre, y no tengo esto, ay, mi madre, y te lo vas tumbando tú mismo.
¿Y no sentías estrés en Cuba?
En Cuba, no. Como vivías sin saber qué pasaba en el exterior, yo me fui del país cuando me enteré de lo que pasaba, que había un mundo afuera.
Ya.
Sí, yo vivía en una burbuja.
¿De qué parte de Cuba tú eres?
De Santa Clara, Villa Clara.
Buen lugar.
Buena tierra.
Sí, por Dios. La zona central, bueno, Cuba es una maravilla, pero la zona central esa de la isla son gente muy dada. Y además son gente muy dada a los artistas.
Sí, a Mauri Gutiérrez es un gran ejemplo.
Aplauso. Sí, gente que, a ver, porque hay otros sitios que a lo mejor la palabra no es menos caluroso, no sé, que tú te puedes sentir un poco, dice, ¿qué cosa está pasando en esta actuación? Pero la gente de la zona central, desde que arranca,
sí. Como público,
está contigo, como público, muy
sí,
bueno,
sí, sí, como público tienen un nivel cultural bastante alto, o lo aparentan. Tú sabes que cuando la gente no entiende el chiste se ríe más alto, para que piensen que se ríe, lo entendieron.
Me conozco Santa Clara de memoria. ¿De qué calle tú eres ahí?
Capitán Velasco, entre Cuy y Colón, por el Hospital Viejo.
Ah, sí,
donde claro. Donde está el cardiovascular.
Sí, claro, claro.
Por ahí.
Yo recuerdo, bueno...
Es curioso, porque yo vivía en una calle donde tenía en una esquina la farmacia, en la otra esquina el hospital y en el medio el callejón donde hacía la Guerra de los Muertos.
Sí.
Ahí está todo bien repartido.
Está todo planificado. Sí.
Va para aquí, no te quedas aquí entonces.
Oye, esto, yo te quería decir que yo me conozco, bueno, la provincia de Villa Clara de memoria, pero tantos momentos bonitos en Santa Clara.
En el Teatro La Caridad.
Teatro La Caridad. Hay un cine que ahora no recuerdo.
Camilo Cienfuegos.
Grandísimo. Que arriba hay un hotel.
El Santa Clara Libre.
Santa Clara. Y lugares, plaza pública. Y recuerdo un concierto que di hace muchos años en el estadio.
En Sandino. Augusto César Sandino.
Sí, que ahí había muchísimos peloteros ese día. Sí. Y fue un concierto, pero qué sé yo, de maravilla.
Como los que tú hacías.
Bueno,
multitudinarios.
Así, a mí me parece que siempre el concierto al final los han hecho los otros. Es decir, lo han hecho los otros. Porque. Siempre digo que tú llevas los artistas llevamos un preguión, pero sí. El guión definitivo.
El público manda.
El público
va eligiendo la ruta que tú debes seguir.
Oye, ese Eddie santaclareño, ¿cuántos hermanos?
¿O eres Somos dos hermanos.
Dos hermanos.
Sí, uno más flaquito, yo me llevé todo en menor y yo me lo comía todo.
Ya.
Y él quedó.
¿Y ese otro es artista también?
No, es más cómico que yo, pero no es artista.
¿Y está en Cuba?
No, lo traje. Yo traje a toda mi familia.
Ya. Es decir que, ¿tu mamá y tu papá?
Yo traje a mi mamá, yo traje a mi papá, yo traje a mi hermano y traje a mi hijo.
Ya sé. Yo viví lo de tu hijo. Uh-huh. Viví ese encuentro por las redes sociales.
¿Te acuerdas?
Sí. Una maravilla. Y desde ese día, es decir, yo te he admirado siempre. Siempre te digo, ahorita vamos a conversar sobre eso.
Yo tengo ventaja porque yo te admiro desde antes.
Bueno, porque viviendo en México, esto te vi en un show aquí, ahorita voy a referirme a eso. Pero sí viví ese encuentro con tu hijo, ¿Cuántos años hacía que no veías a tu hijo?
Nos pasamos alrededor de 4 años, ¿sí? Bueno, yo la primera vez estuve 4 años sin verlo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, uh-huh, estaba la ley que no permitía viajar a Cuba hasta los 3 años de haber estado allí. Yo demoré 4 años en llegar a Cuba y lo dejé con 4 añitos, lo volví a ver con 8. Y entonces periódicamente fui a Cuba una vez al año. Yo iba a ver a mi papá, a mi mamá y a mi hermano y a mi hijo. Y lo fui trayendo uno a uno. El último en venir fue mi hijo.
Sí.
Muy gracioso porque a mí se me vence el pasaporte cubano en el 2012. Y yo saqué la cuenta y digo, si yo renuevo un pasaporte y saco el pasaje, y el gasto era como de 1,000 y pico de pesos, uh-huh, no me acuerdo ahora. Uh-huh. Y dije, mejor le pongo la carta de invitación, el niño tiene 14 años, y si la aprueban la visa, pues ya no tengo que sacar el pasaporte cubano, no tengo que ir a Cuba. Y la aprobaron la visa de 5 años. Ya. Vino, y en el aeropuerto antes de abrazarme, me dijo, yo no vengo a quedarme.
No, me dijo.
Y yo, papi, pero dame un beso primero, vamos a abrazarnos. Parece que la madre le había dicho, no te puedes quedar. Y a las 3 semanas ya había ido a Nueva York, a Washington, había manejado botes en Los Cayos. Y me dijo, papi, yo tengo que ir a Cuba a despedirme de mi mamá. Y en 3 semanas decidió que se quedaba. Yo siempre le dije que la decisión que tomara su mamá era la que yo respetaba.
¿Regresó a Cuba a despedirse?
Regresó, le dio un beso a su mamá.
Pero por Dios, que eso dice mucho de él como ser humano.
Sí, claro. Otro se queda.
Pues no, se había conversado con su mamá. Y decidió, habían decidido que no se quedaba, y después cuando decidió que se iba a quedar, a mí me parece que eso habla mucho de él como hombre.
Como hombre, ser humano. Hombrecito.
Oh, sí, te tienes que sentir muy...
Sí, orgulloso.
Muy, muy, muy orgulloso.
Sí.
¿Y la mamá está en Cuba?
La mamá es... La mamá es la suegra de Alexis Valdés.
La mamá es la suegra de Alexis Valdés.
Alexis Valdés no está casado con mi hijo, está casado con la hermana de mi hijo.
Ya.
Y entonces la mamá de él llegó allá un 29 de agosto y le dijo, mira mami, yo me quiero ir a vivir con mi papá. Y tú sabes que la vida para los muchachos en Cuba con 14 años ya tú empiezas a coger la calle y se pierde, mucho se pierde.
Bueno, gracias que tenía esa visa por 5 años que pudo despedirse
y regresar.
¿Cómo han cambiado los tiempos?
Volvieron a cambiar ahora, parece.
Sí, pero yo te digo a ti una cosa, yo siento... Es que cada cubano no, cada ser humano tiene un libro que hacer y una historia. Pero bueno, me quedan cerca los cubanos. Y a veces voy a la ermita de la caridad. Y a veces un poco como que hablo con ese mar y digo, ¿cuántas historias tiene este mar? ¿Y cuánta gente ha pedido aquí? Porque venían... Es decir, venía un hijo, dejaba su mujer.
Fue desmembrándose de la familia.
Venía un hijo, dejaba su madre, dejaba su padre. Esa persona podía dejar a su esposa, a su esposo. Y después hay gente que me ha dicho aquí, macho, tú no sabes que yo me daba cabezazo contra la pared. Porque no era ni siquiera este momento, era que a veces ni una llamada telefónica.
No se podía.
Y se pasaban años, por Dios. Óyeme.
El pasaje mío, la primera vez que fui a Cuba, me costó 790 pesos, algo así.
¿En qué año tú viniste?
Yo vine en el 2004.
Bueno, imagínate, yo te estoy refiriendo
a los años
60.
No.
Sí, por Dios.
Ni hablar de eso.
Ni hablar de eso. Oye, Eddie, ¿cuándo empiezas a hacer arte? ¿Allá en Santa Clara?
Empiezo en Santa Clara, en un grupo que se llamaba La Oveja Negra.
Ah, sí, yo lo recuerdo perfectamente, sí. Muy popular.
Oveja Negra, pesaba 100 libras menos y tenía el pelo por aquí y aquí. Uh-huh. Pero nada, el tiempo pasa. Y lo empecé a hacer como un hobby para escaparme de la casa. Pues tenía una novia que era muy, muy absorbente, entonces esa era la manera que encontré para escaparme de la casa. Y casualmente estaban haciendo un casting y no fui a un casting. El casting vino a donde estábamos nosotros y me llevaron y ahí empezó este mundo.
Y estuvieron por todo el país, La Oveja Negra.
Sí, La Oveja Negra se crea el 10 de junio del 94 y en diciembre hacemos un festival que se llamaba Aquelarre, no sé si lo recuerdas.
Perfectamente.
Una fiesta de brujas.
Sí.
Y casualmente ganamos el premio al mejor espectáculo humorístico. No. Y ahí se desbordó.
Un boom.
Entonces tuvimos giras por toda Cuba, las repetíamos y las repetíamos. A veces llegábamos y ya habías pasado tú, la gente no le quedaba dinero, entonces no iba a público.
Estuvieron en grandes teatros.
Sí, sí, en todos los teatros también, de Cuba.
Sí, claro.
En todos los teatros de Cuba. Yo cogía vacaciones para ir a mi casa. La gente coge vacaciones para ir a los hoteles.
Ya.
Yo cogía vacaciones para ir a mi casa, nosotros vivíamos en hoteles. Era de aquí para acá, de aquí para allá. Y es una vida que...
Ah, pues, ¿en qué, qué estudiabas en aquel momento cuando
yo no estudié. A mí me llega cuando termino la escuela, yo pedí no me acuerdo cómo se decía. La primera cosa que yo quería tener era lengua inglesa.
La primera opción.
La primera opción.
Sí, pero eso es después de haber terminado como
el 12 grado.
El 12 grado, el preuniversitario.
Yo quería lengua inglesa.
Ya.
No se me dio lengua inglesa. Me vino, creo que la séptima opción, que era defectología. Yo no le dije nada a mis padres, pero yo no quería hacer eso.
¿Defectología es examinar a la gente que tiene defectos?
No. Defectología era tratar a los niños que tienen algún tipo de defecto al hablar. Es muy amplio. No sé cómo lo contemplaban. Yo me asusté. Y yo dije, no, me voy para el servicio. Me fui para el servicio militar.
Uh-huh.
Se terminé el servicio militar.
Oh, 3 años.
2 años. Yo entré por 3 años. Y estando al primer año de estar yo, rebajan la condena.
De la condena.
Sí. A 2 años. Y 2 años estuve en servicio, tuve un accidente, perdí una,
sí,
la
mitad de la condena. Es un servicio muy particular, no solamente tiene que ver con manejo de armas,
no,
sino
nada.
Es sembrar yuca,
es la cosa más papa abominable también. Que tú
sí,
puedas.
Sí. Sí, sí.
Yo creo que lo hacen para, no sé, para que esos militares se sientan bien de tener a subordinados y darle un empleo y tener las armas engrasadas. Yo me acuerdo que cada 2 meses había que engrasar todos los tanques y todas las cosas que tenían escondidas. Cada vez que salía un tanque se desarmaba.
Un amigo me dijo, yo recuerdo eso, me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba en el ejército y estos jefes arriba de uno y arriba de uno, arriba de uno. Entonces digo, imagínate, es que esa frase orden y mando es tremendo. Y dice, sí, a mí me parece que cuando chiquitos no jugaban a los soldaditos, no tenían soldaditos y entonces la juegan conmigo. Eddie, esto... ¿Y viviste en La Habana en algún momento?
Sí, yo a los 20 años, cuando yo me hago profesional como humorista, que ya ganamos el premio, que sea, cuando yo llego a La Habana, la segunda vez que voy a un curso en ELISA de actuación.
Ajá.
Y de un curso extensivo e intensivo. Y me encantó La Habana. Yo dije, este es el lugar donde yo quiero vivir. Me fui, como
solito.
Santa Clara, me despedí de mi papá y mi mamá. Le dije, me voy. Me fui con un pantalón y 2 pullovers. Y creo que tenía 100 pesos en el bolsillo. Locos. Éramos locos.
Sí, claro.
Y éramos 3 muchachos, nos quedamos ahí en... Esto es primera vez que lo voy a decir.
A
nos quedamos en Lini Baseo. ¿Te acuerdas dónde estaba el Potín?
Perfectamente. Frente había un cine que se llamaba Trianón.
El Trianón. Bueno, nosotros estábamos sentados en Lini Baseo y llegamos a las 9 de la mañana y eran las 4 de la tarde y estábamos sentados ahí. No atinábamos. ¿Tú has visto cómo los pollos... se quedan en un lugar y se quedan así? Así estábamos los 3 guajiritos. Y vino una señora, una negra grande, Guillermina, y me dijo, los estoy viendo desde por la mañana aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? Y nosotros le hicimos la historia, que habíamos ido para La Habana, pero no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Vamos a mi casa.
Ay, chico, tú no me cuentes.
Y estuvimos viviendo en su casa casi 10 meses. Nos daba comida, no pagábamos renta porque no teníamos todavía. No, muchísimas gracias. Si algún día ve este programa.
¿Y no has sabido más nunca de
él? No, y es que yo a Cuba iba directo a Villa Clara a ver a mis padres, a mi mamá. Yo no salía a ninguna parte, Yo nunca he ido a Cuba a pasear. Ya yo paseé todo lo que yo paseé ya.
Pero eso es un agradecimiento eterno.
Eterno, eso es por vida.
Es que, vaya.
¿Te salvó la vida? Guillermina.
Así mismo es. ¿Y después ya iba a las presentaciones de ustedes?
A todas.
Ah.
A todas. Y la hija de ella y la nieta, que ya debe ser una mujer... Estamos hablando de año 95. ¿Cuántos años han pasado?
Muchos años.
Muchos.
Muchos años.
2005. Wow, 20 y pico años.
20 y pico. 24, ¿no? 23 Dios 24 mío. Años, ¿no? Sí, sí, sí.
Muchos años.
Ah, pero sería tan... Ah, sería
¿sabes
tan...
que ahora que lo dices?
Sí,
Eddie. Si vuelvo a Cuba voy
sí,
a ir directo.
Hazlo. Y si no,
voy a ir directo.
Localiza su número telefónico, cualquier cosa...
La voy a visitar.
Oh, qué bonito.
Y si la grabo, te voy a traer el video.
Ah, sí, sí, sí. Oh, cuánto hubiera dado yo por... Si me hubiera referido esa anécdota, yo no sé qué hubiera hecho yo por localizar a Guillermina por todas partes, para que hubiera entrado aquí, aunque sea por teléfono.
Guillermina.
Y amor con amor se paga, Eddie.
Sí, señor. Esa frase es suya.
Definitivamente. estuvieron acertadísimos los Avaloyas en esa canción de que el amor es la fuerza que mueve la tierra.
Sí, definitivamente. Definitivamente.
Eddie,
si tú no pones amor en lo que haces, no. Alguien muy sabio dijo que el que no se divierta trabajando va a tener que trabajar mucho para divertirse.
Sí, pero ¿sabes?
¿Y si no lo haces con amor?
¿Sabes qué? Nosotros hemos tenido, yo no sé, yo lo veo de esta manera, yo he tenido la fortuna de nunca haber trabajado.
¿Esto no es un trabajo?
Yo puedo haber venido inclusive a sufrir.
Y nadie se imagina el sufrimiento que trae consigo preparar un show, llevarlo a cabo, soltarlo, a ver qué pasa. O sea, como un hijo, como cada vez que tú haces un programa, es un hijo, es una canción, es un hijo, y soltarlo a ver cómo le va.
Sobre todo si respeta, si no profana.
Sí, exacto.
Si no lo profana. Porque una cosa es ser artista y otra cosa es ser empleado del arte.
Un mercenarte.
Sí, un mercenarte. Esto, y ustedes con el grupo, con la Oveja Negra, salieron de
Cuba.
Yo
nunca
llegué
a otros
países. No, nunca.
No.
Entonces,
yo nunca llegué a salir.
¿De dónde vino la idea de marcharte de Cuba? ¿Cómo fue eso?
Ok, yo empiezo una relación con una muchacha que hoy por hoy es la madre de mis hijas. Y ella no quería empezar una relación porque el padre la había reclamado.
Ya.
Y entonces llevábamos una relación abierta, ella por su lado, yo por el mío. Y ella siempre iba a verme los espectáculos. Un día la llamo y le digo, no vayas que voy a ir con otra muchacha. Y ella fue. Y entonces me mandaba a decir con mis amigos que fuera a verla. Y yo le decía, pero es que ella no está aquí. Yo le dije que no viniera. Y al otro día me llamó y me dijo, mira, vamos a empezar porque yo no quiero verte con otra mujer. Oh. No quiero verte con nadie. Y empezamos, y así estuvimos 2 años. A los 2 años le llegó la primera antorcha esa. Cuando aquello se demoraba mucho las reclamaciones.
Ajá. Como el primer aviso de que estaba comprendida.
Me dijo, en cualquier momento me voy. Y yo le dije, bueno, yo estoy enamorado de ti, pues yo también me voy. Y en 28 días estaba en Estados Unidos.
Una vez
y ella
más el
tardó
amor.
3 años en llegar a Estados Unidos. Después que yo me fui.
Así que llegaste
así
primero.
Me fui. Yo vine por amor.
Oh, qué bien. Oye, pero tu vida ha estado marcada por...
Sí, por
momentos amorosos. Sí, sí. Guillermina.
Amor, te estoy diciendo que amor.
Amor. Ah, esto. Y cuando llegas aquí, ¿cuál es el primer empleo?
Empiezo a trabajar. Voy a visitar a mi tía en la playa, que tiene un negocio de... Tiene un negocio y entonces me paso el fin de semana con ella y van a botar unas computadoras. Le digo, espérense. ¿Cómo que van a botar computadoras? Acaba de llegar, tú no puedes entender que alguien bote una computadora. Digo, bueno, por lo menos de las 3 yo hago una porque yo sé de eso. Y lo que tenían eran nada, le arreglé las 3 y mi tía me dijo, ven para acá a trabajar conmigo. Y me puso administrando redes. Ya me habían llamado del 41 desde que llegué. Y yo lo evadí.
¿Por parte de quién? ¿Quién te recomendó? ¿Cómo fue?
Alvis, Enrique Alvis me recomendó.
Ah, sí, lo recuerdo.
¿Te acuerdas?
Claro,
un gordito bajito.
Sí, ese muchacho creo que trabaja en Univisión.
Trabaja en Univisión con el gordo y la flaca.
Claro, claro.
Sí.
Okay. Otra prueba de amor.
Sí. Por Alvis también va a ser una grande, porque Alvis y yo trabajábamos juntos antes que él se fuera del país en el 2001. Y resulta que en la lancha que viene, porque sí se la llevó y vino en lancha, mueren los dos hermanos estos de matanza médicos. Y se formó un revolico en Cuba. Y entonces me metían preso a mí cada 2 días. Porque yo tenía que saber yo tenía que haber sabido del viaje.
Bueno.
Y yo le decía, verdad, el que se fue, él y me está castigando a mí.
Sí, hombre.
Y entonces nada, teníamos ese vínculo y trabajamos juntos. Y
bueno, por fin que te animas y vas al 41.
Me animo después de... ¿Sabe? Tanto va a cantar la fuente hasta que es lo de uno.
Ya.
Y empiezo un cachito en La Cosa Nostra.
Ah,
como
sí,
productor.
Lo recuerdo.
Me dijo, tú has sido productor. Dije, en mi vida, mañana empiezo. Dije, bueno, perfecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nada, tú sabes que este medio es como que te suelten, es como un pececito en el agua, ¿entiendes?
Ya. Y dime, y con Mega TV, porque sé que ahí hubo una relación de años de trabajo. ¿Cuándo comienzas?
Yo me voy de 41.
Ajá.
Y estoy un tiempo desempleado y empiezo a trabajar en Caribevisión con Julio Quintana. Caribevisión fue el canal que compró el 41 luego.
Disculpa, ese personaje fabuloso. ¿Cómo se llama ese personaje?
Malena.
Malena.
Sí. Qué desastre. O sea que Malena busca muy brava conmigo,
¿sí?
Pensando que era por ella y no, era por...
Pero por Dios, es que tiene que... Pero,
sí, se puso brava.
¿Es cierto lo que tú me estás diciendo?
Sí, sí, sí. Oh. Un día me regañó y todo.
Oh. Estrellas.
¿Quién es por
ahí? Dimos esto de
ese, que... Ese es el que le da mareo y habla...
El show de Alexis Valdés.
Sí, ese fue en Mega.
Estoy contentísima.
Pero también él. Después sí. Lo hicimos en Mira TV.
No, no, como el mío.
Ah, tienes tu libro también.
Tengo mi propio libro.
¿Cuál es tu secreto?
Mira. Secreto.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
En Mega TV, todo el tiempo que estuvo. No, yo, Alexi, te contaba, Caribe Visión, me voy a Caribe Visión, estoy muy bien con Caribe, pero en aquel momento Romay absorbe a. El 41 absorbe a Caribe Visión. ¿Te acuerdas que estaba en el cambio de tecnología de analógico a digital? Pues Caribe Visión estaba digital, pero no tenía público. El 41 tenía público, pero quería invertir en equipación, en equipamiento digital. Y lo que hizo fue que al final creo que tiene una demanda. Yo no sé cómo están ellos. Y luego voy a ver a Suárez, Eduardo Suárez, que hoy está en CNN en español o algo así. Pero me ofreció muy poquito dinero con trabajar con Alexi. Y con Alexi se trabaja las 24 horas del día. Alexi te llama a las 2 de la mañana y te dice, monstruo, se me ocurrió una cosita.
Yo soy así.
Sí.
Yo soy así.
Y yo le decía, es muy poco dinero. Y entonces me dijo, no, pero es lo que tengo. Y le dije, pues no puedo. Porque yo no puedo dedicarme a otra cosa que no sea esto. Claro. Si yo trabajo con Alexi, yo trabajo full, como él lo sabe, y creo que hay algo por ahí en camino. Y entonces, luego que se va Eduardo Suárez y Cynthia Hudson, empiezo a trabajar en el 41, y empiezo a trabajar después con Jaime Bailey simultáneo.
Ahí viene.
Sí.
Ahí viene. Al principio de la conversación te dije, un poco más adelante me voy a referir en esa etapa donde yo viví en México. Porque hay una cadena de, colombiana de noticias, ahora yo no recuerdo cómo se llama.
TN29.
TN24. 24,
algo así.
Efectivamente. Y yo veía esa cadena, me gustaba mucho, y ahí te descubrí con Bailey.
Ajá, conversando.
Y yo quiero que sepas algo. Yo se lo dije a Bailey una vez. Le dije, la etapa más divertida de todo tu show ha sido cuando tuviste aquí a Eddie Escobar.
Sí.
No había libreto premeditado, no había una escaleta, pero había una simpatía extraordinaria.
Y había mucha empatía también.
Y había, sí. Yo disfrutaba aquellos programas. Es que es más, Bailey, que se caracteriza, pues, bueno, excelente, pues, sí. Abordar muchísimos temas, el tema de la política, pero cuando llegaba tu momento...
Un cementico del final.
Sí, era...
Era el colofón y sí. Te aliviaba, era un alivio cómico.
Sí.
Si había estado hablando de un tema muy tenso, si el invitado había sido, se había molestado, si, era tratar de dar un alivio cómico al programa.
Y hoy aquí, en este show, que es tu show,
gracias.
Yo quiero decir, ya que estamos hablando de Bailey, que viviendo en México, yo venía a hacer unas presentaciones aquí a Miami, me comuniqué contigo y te dije, es posible que vaya al show de Jaime Bailey, después que lo había intentado con otras personas, porque en realidad Bailey tenía, pienso que tiene, hace rato que no veo su show, pero tenía tremendo rating.
Sí, cómo no.
Y estar en su show significaba, bueno, y prometiste y cumpliste.
Sí.
Y
Bailey no es fácil de convencer.
Y Bailey no es fácil de convencer.
Sí, es un hombre muy entregado a su trabajo, también es otro que trabaja 24 horas. Es decir, la gente que tiene el resultado no cae del aire.
De esta manera, amigo mío, esto... Hemos hablado de amor todo este tiempo. Hablamos del amor de Guillermina, el amor de la madre de tus hijos. Y yo quiero este humilde encuentro que hemos tenido, que yo... Te lo he brindado con...
Y yo te lo agradezco infinitamente.
Con todo mi corazón. Yo quiero que lo interpretes como una prueba de amor hacia el respeto que te tengo, no solamente como artista, sino como grandísimo ser humano.
Así mismo, es recíproco.
Así que te quiero mucho.
Yo te quiero.
Que te quiero mucho y gracias por venir. Hay músicos y hay músicos. Hay magia y hay magia. Hoy aquí está un músico grande. Dicen que el que no cree en la magia sencillamente nunca la encontrará. Es un placer extraordinario contar contigo hoy, amigo Munir. Gracias por venir.
Yo sé você.
Qué linda sorpresa. Qué lindo era.
Vinicio Morán.
Dios.
Amor sem citar, e eu sem você.
Em que parte do Brasil nasci?
Eu nasci em sul de Brasil. Em sul de Brasil, Mandaguari, uma cidade que não conheci, porque venho de uma família bastante mista, por dizer assim, bastante mesclada.
Ah, tu sempre dizes que eres como uma mezcla de Europa, de Ásia, de África.
Eu digo que sou uma... como dice, una experiencia científica. Ajá. Porque tengo un abuelo de Angola, una abuela de Italia, un abuelo de Líbano y una abuela de Brasil, de la parte del Amazonas, casi que indígena brasileña.
¿Por eso es que te has comido el mundo?
Bueno.
Sí.
Me tenía un poco como, sí, como por derecho descubrir y conocer.
A los 10 años, bueno, cuando digo esto de comerse el mundo... Es sencillamente porque yo quiero que los demás sepan, porque tú eres muy humilde y no lo vas a decir, bueno, ¿con quién no has tocado? Es mejor decir con quién no has tocado que con quién has tocado. Es decir, has tocado con los músicos más brillantes.
No tuve el privilegio de tocar con Alfredito.
Bueno, con mi hijo. Pero,
todavía.
Pero a ver, para que esto no caiga en megalomanía, delirio, grandeza, hay muchísimo menos. Pero has tocado con gente como... Gilberto Gil, has tocado con Daniela Mercury, sí. Has tocado con Concha Buica, por eso digo, ¿con quién no has tocado? Y bueno, has tocado con mi hijo.
Y, toco, y, sigo y tocando. Toca,
y yo he tenido la oportunidad de verlos y de verdad que es escalofriante verlo. Verlo. Es una conmoción extraordinaria ver, no a músicos en el escenario, sino a grandes, pero a grandes artistas. Pero es que tú ya con 10 años, con 10 añitos, sí, ya tú tocabas con músicos profesionales en bares,
en cabarets. La verdad creo que vengo, la familia de la parte de mi mamá, son todos trabajos en la radio.
Mira, Munir, disculpa, esa foto es tuya.
Pues mira,
pero
están bien informados.
No, ahí tú eras mucho más.
No, ahí yo tengo menos, ¿no? Oh. No sé cuándo tendré, pero ya estoy con... Tenía con una... la música ahí. Oh. Entonces mi abuelo, sí, por sí, la parte de mamá, sí, trabajaba en la radio. Entonces mi mamá cuando iba a trabajar, cuando era muy niño, por ejemplo, en la ciudad, uh-huh, me dejaba con mi abuelo en la escuela, en la radio, mientras hacía su trabajo. Y claro, mi abuelo, mientras estaba haciendo su trabajo, me dejaba en la discoteca de la radio, donde estaba ahí todos los discos, vinilos, y en la época, cassette y todo eso. Y me enseñaba un poco, mira, si tú quieres escuchar eso, ponga eso con cuidado, uh-huh, no sé qué. Entonces, la música fue muy presente desde siempre. También, mi papá también canta, mi mamá cantaba en la iglesia. Vale. Yo, frecuentando la iglesia, empecé por la batería, imagínate, para poder tocar y participar de la
música.
De
ahí, el sentido rítmico. Entonces, que sí, tienes, por Dios.
Sí, eso, bueno, nos parecemos, la verdad, y claro, entonces nací en el sur, para seguir la pregunta, y me fui para el nordeste de Brasil, que fue donde crecí y es una de mis culturas, por decir así.
De ahí
así,
entonces, ¿no? Presumo en que viene el proyecto de Made in Nordeste.
Exactamente, es un homenaje. La verdad es interesante porque luego cuando salí de Brasil en 2003 y que tuve una vez más también la suerte, ¿no?, de conocer tantos artistas, grandes artistas de diferentes países y también con culturas tan fuertes como la nuestra, como la cubana y como la brasileña, me di cuenta que, claro, que muchas cosas que yo creía en la época estando en Brasil eran, uh-huh, brasileñas, la verdad, eran como... Uh-huh. Vienen siempre, ¿no?, a la música, la parte, principalmente la parte de la música rítmica, que todo eso viene todo de África, ¿no?, finalmente. Entonces, trabajando con artistas árabes, con artistas africanos de diferentes partes de África, me di cuenta que la música de Brasil venía realmente todo de ahí y conocí como la raíz, la, ¿se dice la raíz, no?
Sí, la raíz.
De esa música. Uh-huh. Entonces, ese álbum fue como un homenaje de los ritmos que dieron orígenes a los ritmos de Brasil. Entonces, es muy interesante porque cuando yo presento ese disco en Brasil, todos dicen como que es un disco muy genuino brasileño. Pero cuando un africano escucha, dice que es un disco africano. Ajá. Muchos amigos cubanos escucharon y dijeron, pero ese es Cuba. Entonces, casi todos se identifican en esa mezcla, ¿no? Con la misma madre, finalmente, ¿no?
Ya, con la misma madre. Bueno, música, estamos hablando de música. Por Dios, Monir, que nos morimos, me muero por oírte. Por Dios, ahí están dos niñas tuyas. ¿Qué viene primero? Bueno, ¿bajo o guitarra?
Sí, tú me pediste para... Bueno, primero te quiero decir que es un placer estar aquí.
No.
Y
soy yo el agradecido.
Creo que por la primera vez ser entrevistado por un otro artista. Eso es muy interesante porque normalmente cuando eres entrevistado por un profesional, claro, ¿no? De la parte de jornalismo, en portugués, periodismo, ¿no? En español. Es diferente porque como... Aquí ahora como me dirijo a alguien, ¿sabe? A los mismos puentes, ¿no? Conozco el otro lado del puente, entonces es un privilegio.
Es un sentido conversacional, por decirlo de alguna manera. Porque interrogatorio, para nada. Odio los interrogatorios. Y esa historia de preguntar y preguntar y preguntar, me gusta más, por supuesto, estamos... Y si tú quieres, me preguntas lo que tú quieras.
No, sí.
Y yo te diré lo que yo pueda.
No, una cosa, cuando empecé a tocar con vuestro hijo...
Sí.
Yo no sabía, la verdad, toda la historia.
Ya.
¿No? Porque, claro, Ariel Bringis, que es un gran músico de Santa Clara también...
Sí, sí, es saxofonista.
Saxofonista increíble. Claro. Que además de Chucho, tiene su proyecto, Chucho Valdés, maestro. Él también tiene su proyecto ahí en España. Me presentó a vuestro hijo, con Michael también.
Michaelito Olivera.
Exacto, otro gran músico también. Entonces empezamos a trabajar juntos y un día una conversación hablando de familia y todo, Michael me dice, mira, el papá de Alfred también es un gran artista. Bien. Entonces empezamos a hablar.
Tengo que hacerle una llamada para agradecerle.
Y yo dice, no puede ser, porque es un privilegio, ¿no? Venir de una familia así tan ya... De principio bien informada y con tan buen gusto. Después yo entendí muchas cosas de Alfred y hay una cosa, bueno, voy a tocar un tema, pero Alfred siempre me dice, porque claro, ya hace como 5 años casi que trabajamos juntos, compartimos
es cierto.
Vida y amor, sí, somos una familia.
Y comparten, por supuesto, vida, amigos.
Casi más que trabajo, porque para preparar un concierto de una hora llevamos años, ¿no?
Años.
Entonces, él siempre que pasa algo me dice, tú te pareces demasiado a mi papá.
Sí. ¿Por qué? ¿Por lo puntilloso?
Yo creo que por el signo, porque somos sagitarios los dos.
Para adelante y para adelante.
Pues sí.
Bueno, para adelante con ese bajo.
Pues no, usted me pidió antes que hiciera algo conocido. Entonces yo pensé que voy a hacer algo mío. Me encanta hablar del mar. Entonces voy a hacer un homenaje que hice para el mar, que conectó tanta gente, como ustedes estaban hablando ahora también, ¿no? Que es una puente y un... O sea, imagino, yo cuando escuché la entrevista antes del maestro, imaginaba como la caridad que usted habló, de la gente que tocaba el mar ahí en Cuba, imaginando su familia que estaba aquí en el mismo mar, pero de tan lejos, y eso pasó en África tanto tiempo, en Brasil... O sea, tenemos una historia tan parecida.
Voy a definir este momento, ya que vas a hablar del mar. Entonces, como una canción yemayasiana.
Por ahí, exactamente. Venga, voy a terminar con algo muy conocido, que creo que usted lo conoce.
Lo que tú quieras, Monir, este es tu caso.
Bueno, se llama Mar, el tema, ¿no?
Vamos.
Y por así.
Sou filho do mar, quem me ninou pra dormir, cantou pro meu despertar, ai ai, cuidou de sempre munir, da lua fez abajur, ao refletir seu luar, ai ai, pra poder ir voltar, ai, ai. Sei sempre seu cantar. Fiz como o mar, fui pra lá, pra cá, não balançar. Faz como o mar, vem pra cá, pra lá, não balançar. Fiz como o mar, fui pra lá, pra cá, não balançar. Faz como o mar, vem pra cá, pra lá, não balançar.
E aí pode vir lá famosa.
Qué sorpresa.
¿Cómo?
Eddie,
se sorprendió.
De nuevo el amor.
Se sorprendió.
Sí, por Dios. Además, le dije, una canción conocida. Pero yo dije, una canción conocida en el mundo. Sagitario la hice con todo el amor del mundo, pero que mucho menos.
No, y además, en mi signo también. Oh. ¿De qué día es usted?
29 de noviembre.
Yo soy 24 de noviembre.
Sí.
24, así que. Sí, claro. Por eso Alfredo me dice siempre. Tú eres muy parecido a mi papá.
Con arco y flecha siempre luchando.
Siempre,
papá. Me caigo contra la lona, claro, pero a la vez me voy a levantar. Clip,
cuando vi el videoclip de ese tema, todo es hecho en la playa también, en el mar.
Hecho en la playa.
Por sí. Eso digo, va, sí, cierto, cierto. Ahora cuando me dices algo conocido, digo, creo que tengo algo conocido.
Pero cuando te dije algo conocido, estaba pensando yo en Mamá Inés, en Pésame Mucho. No, ni mucho
siempre,
menos.
Siempre, que, los humildes siempre pesan primero, ¿no? En los demás.
Oye, es un honor. Es un honor tenerte en este show. Esto,
y qué rico poder improvisar también, eso es lindo, sí. ¿No? La libertad de Eddie, escoger al momento.
¿Qué destreza? A mí me sorprendió.
¿Qué destreza? No, sí.
A mí me sorprendió.
Pero claro, porque yo dije, es que se demoraba del primer tema que hizo.
Sí, sí, yo estaba diciendo, ¿cómo lo encargo?
De enganchar, ¿cómo caía? Sí.
Pues sí, que es un Sagitario brasileño.
Así que no fue chauvinismo de Alfredo, yo soy testigo. Él no lo pidió, él pidió algo famoso.
Yo te voy a pedir eso.
No.
Yo le dije a la chica de Ipanema, porque es la única que me dice.
Sí. Mira, Eddie está abrazado abajo. Yo no, pienso que se va a ir.
A ver si se me pega algo de talento. Sería un sentimiento muy bajo mío llevarme esto.
Un sentimiento muy bajo llevarte abajo. Morir, esto. Eres un hombre de una personalidad tremenda.
Para los buenos.
Yo quiero hablar, si me lo permite.
Por favor.
Y con todo el respeto del mundo. Tu atuendo siempre es el mismo. Es decir, no es el mismo chaleco ni es la misma
cosa. Tengo algunos.
¿Me entiendes? Tienes algunos. Pero sí, esto es que te.
Esa es una. Es una herencia, por decir así.
A ver, dime.
Bueno, ese específicamente fue un regalo de un artista de Guinea-Bissau, que se llama Mu Imbana, que si tienen la oportunidad de ver, un beso para Mu. Fue su mamá que lo hizo la tela. O sea, hecho realmente a mano y tal. Pero luego la idea de la saya, ¿no? Como dicen en Cuba, en Brasil es igual, saya.
Sí, la falda.
La falda, ¿no?
Sí, sí.
Na verdad, mi papá usaba eso, los Bahía, finalmente, ¿no? Salvador de Bahía. Claro. Es donde empezó la historia de Brasil, donde llegaron. Yo siempre costumbro decir que más que colonizado por los portugueses, yo particularmente, y viendo de fuera, siento que Brasil, pero claro, específicamente Bahía, fue colonizada por los africanos, porque tenemos mucho más costumbres afros que europeos, en todos los sentidos, en sentido culinario, en sentido, bueno, cultural. Uh-huh. Entonces, y en la religión afro, así como en Cuba, ustedes tienen la santería, nosotros tenemos el candomblé. Entonces, ahí todavía los hombres también llevan sayas y tal. Y mi decisión, además de toda esa herencia, fue por la practicidad.
¿Por la?
Practicidad. ¿Se dice practicidad?
¿Practicidad?
La práctica.
Por lo práctico.
Por lo práctico.
Por lo práctico, ya.
No sé cómo sería
ya.
Ahí.
Ya, sí, sí.
Porque, claro, si vamos por la lógica que digo siempre, el pantalón, claro, es una pierna, claro. Otra pierna. No, eso es una tela que tú haces así y estamos listos para... Entonces, pero, Moni, y además tiene una personalidad, es verdad.
Pero, Moni, es que eres
mis
tan...
amigos, digo, yo no puedo llevar eso.
Es que eres tan fiel que en lugares donde está bajo cero, también estás así.
Es verdad, eso es verdad. Y, pero ahí entra la tela, ahí entra un detalle, porque, sí. Claro, por ejemplo, esa tela... Yo la puse para venir hoy y me arrepentí un poquito.
Esa es muy suave, es, me permite
caliente. No, al contrario, por favor. Es súper caliente. Entonces, claro, eso en invierno puede ser que abrigue más que un pantalón.
Sí, en Cuba a esa tela se le llama como tela de saco.
No ha tocado.
Sí, tela de saco.
Ajá.
Mira, creo
ajá.
Que mi saya nunca sí, fue tan sí. Tocada. Tan...
que es atrevido, pero el ponerse la saya, un hombre poniéndose la saya, sí. Es que no tiene, no es que no tiene miedo ni complejo. Es que si se te cae la saya...
es el sueño, por ejemplo, de Alfredo.
Pantalón, sí. Pero si la saya se le zafa, porque vi que lo que tiene es un nudito.
Sí, no, sí. No, ni nudito, es doblado. Pero...
Escuche, padre, peor. Si se me cae mira, eso, a mí qué pena paso en la calle.
Alfredo sí. Me, siempre no me dice...
problema
como aquella canción que en Cuba parodiaban de Michael Jackson, decía...
Se me cae la trusa.
Se me cae la trusa, se te cae la saya.
Qué bueno. Pues Alfredo sí, siempre, sí. Me dice que un día en un concierto él verá mi saya cayendo.
¿En un concierto?
Sí, él dice, ese es mi sueño. Yo digo, no va a pasar.
Ese es mi sueño, dice.
Sí, sí.
Qué loco.
Y me reí muchísimo. Yo digo, no va a pasar. Pero bueno, si pasa, seguimos
hace todo con lo
la
bien,
música.
Todo lo bien que se lleva. De esta manera, como...
Pero gracias por preguntar. Sí, es... A la gente pregunta finalmente, y muchos me dicen ya incluso de hacer como una marca para poder... No, ahí me mandan fotos de poniendo sayas y poniendo, ¿cómo se llama para cubrir la mesa?
Mantel.
Poniendo manteles, ¿no? Para
manteles.
Decir, mira, Moni, estoy como tú ahora.
Así que en Salvador de Bahía se usa...
Hay mucha gente, sí, hay muchos hombres que usan.
Nada que ver con esto de los ingleses que tienen también sus sayas escocesas. Nada que ver con
no,
una cosa
los escoceses, ¿no?
Ya, los escoceses.
No, es una cosa que finalmente, si miramos la historia, los egipcios y toda esa gente... Era siempre saya, o sea, el pantalón, no sé exactamente de qué época fue, yeah. Pero el talón que las mujeres usan hoy en día y la saya, en principio fue una cosa que era masculina.
Ya, imagínate. ¿Cómo va a morir por la vida? ¿Qué le preocupa más y qué le preocupa menos?
Oh, me preocupa bastante el planeta, eso me preocupa. Todo, ¿no? Nosotros hablamos un poquito.
Eso es de hombre inteligente.
Sí, me deja, a veces intento estar... Es difícil hoy en día, pero está menos informado para no sufrir tanto con lo que estamos haciendo finalmente y colaborando con lo que está pasando en el planeta, ¿no? Y me preocupa menos. Me preocupa, no sé, la felicidad me preocupa menos. Soy un hombre muy feliz. Tengo una mujer muy linda, muy buena gente, tengo amigos lindos. ¿Cómo hablaste? Tenemos mucha suerte, ¿no? Con nuestra profesión, ¿no? Es muy bonita. Es como, me siento un médico, creo que la música es medicinal, así, pero espiritual, ¿no? Con respecto a todos los monjes y la gente que trabaja directamente con los espíritus, pero es una profesión muy bonita.
¿Tienes apego o tienes desapego por las cosas materiales?
Completamente desapegado, completamente, no tengo, o sea, vamos a hacer cosas... Por decir infelizmente incluso, porque cuanto más cosas tenemos para llevar es más difícil el camino, ¿no? Uh-huh. Pero no, tengo mucho apego a lo que es la vida, ¿no? Lo que sea, lo que es me duele mucho si me desentiendo con un amigo o con un familiar, eso me duele mucho más. El material no... Ya estaba aquí mucho antes de nosotros y se quedará mucho después de nosotros.
Entonces me puedo llevar el bajo.
Sí, sí, por favor.
Monir, están ofreciendo un concierto tuyo. ¿Dónde es eso? Ahí tienes el monitor.
Ah, mira qué bonito. Ah, eso fue un clip hecho en Madrid de un tema del álbum Made in Nordeste. Uh-huh. Y en Café Berlín, súper bonito. Y me propusieron de ir y tocar un tema.
Uh-huh.
Sí, fue bonito ese día, muy bonito. Se llama O Mestre. Homenaje al maestro. Se mezcló los nombres. Mestre Bimba. Fue el mestre de capoeira más famoso de Brasil. Conoce la capoeira, ¿no? El baile. no es arte marcial, es un baile finalmente, ¿no? Que viene de Angola. Y ese señor fue el primero a poner la capoeira como algo pedagogo, ¿se dice así?
Pedagogo,
o sea,
sí.
Se entró como en las escuelas.
Enseñador.
Exacto, como un baile, como algo oficial, porque antes la capoeira era prohibida, como la rumba y como la samba también era prohibida antes, y la capoeira como algo súper marginal. Entonces ese señor fue el señor que luchó por el arte y por la danza para que fuera algo legal y que todos pudieran hacer.
Monito, has vivido en muchísimos lugares del mundo,
sí.
Pero una vez más, el amor en este show y en la vida, por tu mujer, ahorita hablaste de tu mujer, que la quieres muchísimo,
sí.
Y sé cuánto la respetas y la veneras, y por tu mujer has cambiado también de residencia,
pues mira, sí.
Es decir, que te has venido a vivir a Miami.
Sí, me trajo completamente.
Me trajo.
Me trajo antes de que la materia estuviera, el espíritu ya estaba por aquí. Entonces tuve que acompañar el espíritu que se quedó, pues sí. Y sí, hace muy poquito, bueno, el tiempo pasa, hace casi, nosotros vivimos, pero estamos siempre viajando, ¿no?
Claro.
Pero hace casi un año que estoy como instalado.
¿Te gusta aquí. Miami?
Es diferente, estoy descubriendo, ¿no? Pero creo que fue el lugar quizá que más me tardó por entender. Es difícil de entender dónde estoy exactamente, qué país, qué ciudad. Eso me cuesta aquí entender. Entonces estoy descubriendo poco a poco. Pero claro, como brasileño me encanta el sol, el clima es un privilegio. Eso es muy peligroso lo que voy a decir ahora, pero desde París, en París, por ejemplo, yo empecé a trabajar mucho con músicos y artistas cubanos en París. Yo pasé 7 años en París, ¿no? Y claro, el humor con el baiano, con el nuestro, es muy parecido. Las buenas y las malas se parecen muchísimo, ¿no? Entonces me entendía muy, muy bien. Y aquí, como también, ¿no?, tiene mucho cubano, puedo decir que eso también me agrada por un lado, pero claro, al mismo tiempo, lo que es peligroso es que voy conociendo un otro tipo de cubano también. Uh-huh. Entonces eso también me asusta quizá un poco por hablar así, ¿no? Pero finalmente estoy conociendo. Es un lugar diferente, es un lugar diferente.
Pero que te has pasado la vida experimentando.
Pues sí, exactamente.
Esto, Munir,
es verdad,
discúlpame si te puedo parecer Gandhi o pedirte mucho, pero ¿sería posible, por favor, que volvieras
a tocar algo?
Guitarra
ahora.
Claro. Esta oportunidad es tremenda.
Sí, pues, claro, voy a tocar. Voy a tocar siempre.
Ajá.
Eso es una lástima que el tenga una... que acabar el programa, porque el show, ¿no? Porque eso, tocar y conversar, podríamos pasar aquí...
No, pues, por Dios, tú toca.
Yo quiero tocar un tema nuevo de un disco. Incluso puedo dejar aquí, estoy buscando un productor para un disco nuevo que está hecho. Es un proyecto que se llama Ventre, el vientre, ¿no? Vientre. En portugués es ventre.
Uh-huh.
Ventre, en francés. Se parece casi a toda la lengua.
Uh-huh.
Y es un proyecto con artistas, todas son mujeres, los músicos. Y son increíbles. O sea, estoy aprendiendo mucho porque son realmente músicos virtuosas o virtuosos, no sé si es femenino de virtuosos.
Virtuosas, sí.
Virtuosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y claro, yo tenía hace mucho una cosa que me hablaban con, o sea, es muy delicado decir eso, pero desde la parte instrumental en Brasil me decían que yo parecía mucho a Chico Buarque, porque dice que Chico Buarque es el único en Brasil que compone, que escribe como una mujer. Dice que sus letras, la verdad, las mujeres, o sea, es un hombre que tiene un público femenino muy grande, porque las mujeres se identifican mucho con sus letras, como si fuera una mujer escribiendo, ¿sabes? Una cosa particular y linda, ¿no?
Y era muy agraciado también, Chico Buarque.
Y súper lindo, y un hombre súper inteligente, no, es un artista
tremendo.
Y me decían eso desde la música, porque cuando yo tocaba mis temas decían, es que tú pareces una mujer tocando, en el buen sentido, ¿no? De decir... Es muy...
No, y las mujeres en el mejor sentido.
Todo
lo que tenga que ver con mujeres
es el mejor sentido. Entonces, ya venía componiendo para ese proyecto y finalmente decidí un repertorio. Encontré los músicos, esas artistas que yo estaba buscando. Es una batería cubana, Nayeli Sosa, una flautista española, una pianista española, una percusionista francesa-americana. Uh-huh. O sea, Enfim, e quisiera tocar um tema que vai estar nesse disco e que tem uma coisa super baiana.
Venga.
Vamos ver. Então se hace.
De dor em dor, lá vou. Pela estrada do amor. Caminho lento pra ver que cada passo levou. Tempo pra ter, tempo pra dar. Tempo pra ter calma, tempo pra dar amor pra alma. Tempo pra ter, tempo pra dar. Tempo pra ter calma, tempo pra dar amor pra alma. De dor em dor, lá vou eu pela estrada do amor. Caminho lento pra ver longe que cada passo levou. Tempo pra dar, tempo pra ter calma, tempo pra dar amor pra alma, tempo pra ter, ai, ai, tempo pra dar, tempo pra ter calma, tempo pra dar amor pra alma.
Entende la letra un poquito.
Gracias por tu arte. No, en realidad no.
La letra es muy bonita para ese tiempo.
¿Cómo se llama el tema?
Amor para alma, amor para el alma. Habla porque en esos tiempos el tiempo es muy corrido con todo, con el teléfono, con la internet. Gracias, Mati. Muchas gracias.
Un placer.
Entonces yo digo que de dolor en dolor, la voy yo, de dolor en dolor, ahí sigo. Pela estrada do amor, pela estrada do amor, pela estrada do amor.
Sim, sí, pela calle do amor.
Caminho lento para ver, caminho despacio para ver, que cada passo levou, que cada passo levou. Tempo para ter, tempo para ter, tempo, tempo para dar, tempo para dar. Tempo para ter calma, tempo para ter calma e tempo para dar amor para o alma.
Quiero tener más tiempo. Gracias, Monijos.
Qué lindo, muchas gracias.
Gracias, mi honor. Gracias, has prestigiado este show.
Qué lindo,
igual que tú,
gracias.
Amigo mío.
El placer es mío. Y aparte, he tenido un mini concierto privado y gratis.
O sea, y has tocado guitarra y bajo.
Las he tocado.
Por lo menos.
No las he tocado, pero las he tocado.
Bonito programa. Por supuesto, no por mi conducción, ni muchísimo menos, ni por lo que pueda haber escrito. Bonito programa porque hubo alma, esa atención por los otros, ese de nuevo en servir, ese plasmar las cosas de la vida y ese interés en darle atención y resolverlo. Estuvieron presentes. Me gustan los espacios para reflexionar, meditar, me gustan los temas que no solo entretengan, sino que alumbren y despierten. A ver, humanismo. Estuvo el tema de la medicina como tal, o qué es la medicina del alma. Estuvo la música. Curémonos. ¿Me quieren? Sí, yo igual. Entonces, yo me voy sano. Los quiero mucho, mucho, mucho. Vamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los exiliados cubanos editan sus publicaciones como ideal. Acogieron a su santidad con fervor y la música de los compositores cubanos es parte de la liturgia en los templos de Miami y de Cuba.
Juan Pablo II vino aquí en 87 y en su misa predicó hablando en inglés, en español y también en creol. O sea, reconoció el verdadero rostro de Miami. Y Madre Teresa vino aquí unos años antes y pasó aquí varias veces y sus hermanas todavía siguen trabajando aquí. Ayudando a los desamparados y o sea, yo creo que tenemos, eso fue una gracia para nosotros de poder de tener en nuestros suelos esos dos santos.
Papi, yo creo que creció mucho con los cursillos. Papi y mami, los dos fueron a cursillo y eso yo creo que los cambió mucho, yo creo que los hizo mejores seres humanos. Papi le gustaba mucho, preparaba esos rollos cuando él iba a darlo con mucho entusiasmo y salía de ahí como renovado, ¿no? Salía, cada vez que él iba en cursillo llegaba a la casa con una fe tan grande. Él creía que el cursillo era muy importante.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. En este capítulo de La Iglesia que creció con el exilio, lo presentamos desde la Catedral de Santa María, templo católico principal de la ciudad y sede episcopal del arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky. Aquí se celebró la misa de instalación del obispo Coleman Carroll, el 7 de octubre de 1958, cuando se crea la diócesis.
El Santo Padre hizo una visita al colegio norteamericano y esa foto es en el momento en que él me saluda y me pregunta de dónde soy. Yo le digo Miami y le gustó mucho la palabra Miami. Recordémonos que Juan Pablo II era un poeta. Yo creo que el sonido de las palabras a él tenía como un atractivo por las palabras. Y me repitió, Miami, Miami. O sea que como que le agradó la palabra y la repitió dos o tres veces.
En septiembre de 1987, el Papa Juan Pablo II, en esta catedral, se reunió con sacerdotes, religiosas y laicos.
Esto tomaría horas para describir el impacto de un episcopado, de un papado de más de 25 años, o sea, un cuarto de siglo, lo cual es algo extraordinario en sí mismo. Y la liberación de Polonia del comunismo a través del movimiento Solidaridad, ese viaje de Juan Pablo II a Polonia, el impacto que ese primer viaje de él tiene en Polonia y tiene como consecuencia la liberación de Polonia del yugo comunista, yo creo que el personaje de Juan Pablo II fue un personaje sumamente activo en esa realización.
La admiración de los exiliados cubanos por el Papa fue palpable y la imagen de la Virgen escoltó a su santidad.
Aquí, en Miami, en la capilla del señor arzobispo, he podido encontrar la Madre de Dios, patrona de Cuba.
Los hijos romanos, pues entonces vamos a llevar a la Virgen a la casa de... Yo la llevé con una señora aquí, Violeta, y la pusimos allí, en la capilla del Papa. La llevó todo el tiempo en la casa del Papa, que era la casa de los hijos romanos. Y hay fotos del Papa con la Virgen de la Caridad. Pues lo perfecto hubiera sido que el Papa hubiera podido llegar hasta aquí, pero son complicados, muy complicados.
El presidente Ronald Reagan recibe al Papa en el aeropuerto de Miami. Después comparten en el Palacio de Vizcaya, a pocos pasos de la ermita.
Y yo estuve preparando esa misa, yo estaba a cargo de la liturgia del altar, de todo lo que había allí en el altar, que aquello fue una odisea, porque el mantel lo había regalado un señor de un hilo muy fino, que había costado una fortuna el mantel, y no hago más que ponerlo cuando arranca a llover. Y toda el agua, habían cambiado la decoración que habían puesto, que eran como unos toldos, como unas velas. Uno cogía el agua, la tiraba al otro y el otro al mismo medio del altar. Que hacía así, ebullía aquello. Y el maestro de ceremonias del Papa, Piero Marini, que son mis amigos, me dice, este mantel hay que cambiarlo, el Papa no puede celebrar en este altar tan mojado. Digo, y yo que le digo a ese italiano que no hay otro mantel a esta hora de la noche. Digo, tranquilo, excelencia, en cuanto escampe, lo cambiamos. Y como nunca escampó, así que quedé bien.
Eso fue un acontecimiento verdaderamente trascendental, de un antes y un después. Porque yo me acuerdo que hubo mucha pugna interna dentro de lo que fue la jerarquía eclesiástica. La jerarquía quería dominar, monopolizar de cierta forma el recorrido de Juan Pablo II, y algunos católicos muy comprometidos, entre ellos, por ejemplo, Julio Estorino, conjuntamente con Monseñor Román, con el padre Francisco Santana y con otros, José Luis Menéndez, se enteraron de que no querían que el Papa tuviera demasiado contacto con el exilio cubano, temiendo una politización de la visita del Papa. Y alguien tuvo la brillante idea de imprimir cientos de miles de banderas cubanas, y de pronto esas banderas cubanas se repartieron por todas las iglesias, por todas las organizaciones cívicas, y cuando el Papa salió y empezó la procesión por las calles, lo que se veía era bandera cubana tras bandera cubana. Entonces, prácticamente que fue casi que obligado el comité organizador a celebrar la histórica misa en los terrenos de la Feria de la Juventud, y ahí de nuevo, cuando se pasó lista, el 80 o el 90% de las personas que estaban ahí eran cubanos y personas de América Latina que habían llegado, entre ellos nicaragüenses, que era la comunidad en ese momento más, después de los cubanos, la más numerosa acá.
Y había un mantel que me habían prestado una señora, porque detrás del altar, detrás del retablo, que había un fondo de flores, había como un pequeño espacio para
depositar todo lo que iba a usarse en la misa, los cálices, los copones, todo iba a quedar ahí. Y hay una mesa que estaba de madera pintada, pero muy pobre, y yo digo, padre, necesitamos un mantel. Dice, no hay presupuesto ya. Y la criada, la cocinera de la parroquia, me dice, ay, esto es un mantel de mi mamá, si usted quisiera ponerlo. Y pusimos el mantel, y cuando el Papa quiso celebrar misa, el único mantel que estaba seco era el de la cocinera. Y celebró con ese mantel, que es una reliquia para la familia, ¿no?
Ocurrió en el territorio de mi parroquia, Santa Águeda, y me recuerdo muy bien de la lluvia, una misa interrumpida, pero sin embargo, su paso por Miami fue una gracia histórica. Se vivió momentos de paz y de hermandad. Sentíamos como que estábamos presentes delante de una gran bendición, el paso de Juan Pablo II entre nosotros.
Eso fue de Monseñor Román. Sí, porque siempre había como un deseo de que no se notara tanto eso, y a él se le ocurrió esa idea. Y fue una idea magnífica. Esa sabiduría de él, que siempre sacaba las cosas así. El Papa sí quería que viniera aquí, pero la seguridad, lo peor de todo a la visita del Papa fue la seguridad. Eso fue algo terrible, porque como ellos nunca habían tenido la visita de un Papa, la idea que tenía ella era meter al Papa en una caja blindada y llevarlo para todos lados así, porque no había forma. Y entonces era muy problemático que el Papa viniera aquí, estuvo ahí al lado, venir aquí, pero no hubo forma. Yo estaba preparando todas las cosas del altar y de la misa y los 150 cálices, todo aquello, yo era el responsable. Y en un momento dado, que yo estoy colocando las cosas, llegaron unos agentes del FBI, de la CIA, no sé qué, y me sacaron a la fuerza. Porque después me enteré que era la gente que había venido a cuidar a Reagan. Y dijeron, ¿qué hacemos? Y dice, pónganse aquí que no pase nadie. Pero yo no sabía que yo tenía que pasar con todas las identificaciones. Y me dio un ataque de pánico porque decía, y ahora cuando llega el momento en que tiene que llevarle al Papa las ofrendas, no están puestas. Porque como yo voy a cantar, no podía poner yo las cosas que se podían echar a perder. Y dije, me tendré que ir para Alaska, porque esto va a ser aquí espantoso. Y en el momento justo de que iba a comenzar la procesión de las ofrendas, el arzobispo McCarthy suspendió la misa. Así que a mí la Virgen me salvó la vida ese día.
La revista Ideal es parte íntegra del exilio cubano y de la Iglesia Católica. Salió a la luz en 1973 por iniciativa de Lorenzo de Toro, tras asistir a los cursillos de cristiandad.
La revista Ideal surgió precisamente del mismo cursillo. Teníamos un boletín de cursillos, cada día tenía más páginas aquel boletín, y entonces Lorenzo se reunió con otros seglares y dijeron, ¿por qué no hacemos una revista cristiana? Pensaron tal vez en lo que había sido la quincena en Cuba, que creo que la llevaban los franciscanos, cada 15 días salía una revista, y entonces surge Ideal, que era como la respuesta cristiana a los problemas de hoy. No siempre a lo mejor teníamos los mejores periodistas del mundo. Lorenzo buscaba gente buena, gente preparada, pero indudablemente que en aquella época las parroquias, pues se vendía la revista, todo el mundo estaba esperando que saliera la revista, y se estaba pues transmitiendo valores, el valor de la familia, el valor de la honestidad, el valor de la moralidad, el valor de la amistad, en fin, los valores que son evangélicos y que habían aprendido los que estaban colaborando con la revista Ideal, pues principalmente a través de cursillos.
Ideal surgió en 1973. En aquel momento aquí en Miami, los famosos periodiquitos que había en el exilio tenían una obsesión con hablar mal de la Iglesia Católica. Y un día, hablando entre varios amigos, todos de cursillo, me acuerdo que empezamos a hablar de eso, Pepín Argilago, que falleció hace muchos años, Pepín y Sony Cruz, Lorenzo, vamos a ver, Angelito Álvarez, Becil, qué sé yo, yo también formé parte de aquel grupo y se empezó la revista. El primer día de la revista fue una cosa, se emplanó en casa de Lorenzo de Toro. Terminamos de emplanar aquella, nadie sabía nada de qué lo que era emplanar. Se sabía que los artículos aquellos cuando estaban escritos se cortaban con una tijera, se le ponía goma por atrás y se pegaban en una soja especiales que nos daba alguien ahí que sabía mucho más que nosotros, pero tampoco sabía tanto. Y así empezamos con la revista Ideal. Yo estuve por unos cuantos años trabajando con Lorenzo, pero Lorenzo era incansable y yo no tenía tanta, parece que el tanque mío no se llenaba con tanta gasolina como el de Lorenzo, pero llegó un momento que yo ya le dije a Lorenzo, ya esto es más de la cuenta, yo no puedo tanto. Y lo ayudaba, pero muy poco. Pero Lorenzo siempre le tiraba a uno y yo decía, Lorenzo, tú aprietas, pero no ahoga, pero tampoco suelta.
Papi vivía para su revista, además de para su familia, ¿no? Para papi su revista era su máxima creación. Él vivió enamorado de su revista. Hizo que todos lucháramos por su revista. Papi no conocía una persona que no labrara de su revista. Y hoy por hoy, yo miro, anoche mismo me pasé mirando mi colección de revistas y de verdad que me siento tan orgullosa de él. Yo no sé cómo lo hice, porque papi era una persona sencilla, una persona humilde, una persona que nos enterábamos de las cosas que él había logrado muchas veces por mediación de otra persona. Y esa revista yo creo que recoge la historia de los cubanos en el exilio de una manera increíble, como nadie lo ha podido hacer.
La revista sale antes de que yo nací. La revista sale en el 71 y yo nací unos cuantos años después. Yo nací dentro de la revista, ya el proyecto había comenzado y era algo que era muy cercano al corazón de mi papá. Mi padre siempre fue con nosotros, tremendo padre, y nos enseñó a través del ejemplo de él que se podía luchar por un mundo mejor y el camino que él tomó fue a través de la revista.
La revista Ideal fue no solo informativa, creo yo también que fue formativa, porque el mensaje que llevaba siempre era un mensaje puro, un mensaje de amor, repito, a Dios y a la patria, y él supo combinar eso. La revista fue, creo yo, de gran influencia para muchísimas personas que la recibían mensualmente y se educaban y se formaban en esa revista. Los cubanos que recién llegaban de Cuba y conocían por primera vez la revista podían educarse con la información que había en la revista Ideal. Y se ve que lo logró, que muchas personas se acercaron a Dios a través de la revista y muchas personas aumentaron o crecieron en el amor a la patria a través de la revista también.
Yo creo que tiene un valor extraordinario. Yo creo que cuando uno pasa y ve Lorenzo de Toro Way, uno lo recuerda como un hombre que luchó tanto, con tanto entusiasmo por un mundo mejor.
Mi padre era un católico practicante y él sabía que su fe no era nada más que una hora los domingos. Él llevó su fe a la calle y dijo que bueno, había que combatir las injusticias que había en el mundo y él no veía una injusticia más grande que lo que había pasado en su patria.
Lorenzo fue un buen cubano, un buen cristiano y un buen exiliado político. Lorenzo fue un individuo que supo combinar esos tres factores. Los dos primeros yo los llamaría grandes amores de su vida, aparte de su familia, lógicamente. Lorenzo fue un hombre que amó su fe, amó a su Cristo, a su iglesia, amó su patria, Cuba, y supo combinar esos amores en un ideal. Supo hacer, editar una revista que llevara ese mensaje de amor a la patria y amor a Dios juntos. Una cosa difícil de lograr, porque una crítica que tenía la revista era que era muy política, según los que son demasiado, perdón, los que son muy religiosos, y por los políticos era demasiado cristiana. Entonces yo no sé si la revista era cristiana, con mucho patriotismo le llamaría yo, no política, o patriótica con cristianismo. Lorenzo supo hacer eso.
Ideal es una hermana muy importante mía. Papi siempre estaba trabajando, papi soñaba despierto y mientras dormía, trabajaba. Él no perdía un momento de su vida. Él iba por la calle y me decía, mira, para la próxima revista, mira, voy a entrevistar a fulano, mira lo que voy a poner, deja que veas la próxima portada. Eso era, pero así, no me lo decía, deja que veas la próxima portada. Era un orgullo tan grande el que él sentía, era una felicidad saber que él estaba haciendo algo para mejorar al mundo, para mejorar a los seres humanos.
Lorenzo de Toro creo que fue un cubano coherente, un cristiano a todo, un cristiano que no solamente practicó la fe a un nivel personal, sino que hizo de la fe una misión social y que a través de la palabra de Cristo fundó, creó, unió, compartió. Y yo creo que esa es la verdadera misión de un cristiano, a lo que estamos llamados los cristianos en el mundo.
Fue un alumno del Colegio Belén, todo el mundo lo sabe, y también le tenía gran amor a su colegio. En las páginas de la revista se ve siempre ese amor, se refleja ese amor a la patria, a Dios, a la familia, al colegio. Son las cosas que se aprenden desde niño y nunca se olvidan.
En el funeral de mi papá estaban los compañeros de Belén, que habían estado junto con él, los que todavía quedan, ¿no? Él siempre hablaba de sus años en Belén, de su educación jesuita, con tremendo amor, con tremendo cariño. Eso fue una parte inseparable de mi papá.
Caminos de Dios para mí es algo que llena mucho el Evangelio, que está transmitido en el Evangelio. Jesús iba caminando, los apóstoles seguían de camino. Cuando dos apóstoles iban de camino a una ciudad llamada Emaús, el mismo Cristo les iba acompañando. Pablo constantemente está hablando del camino. A los cristianos al principio del cristianismo se les llamaba las gentes del camino. Y en definitiva Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es la compañía, el acompañante. El camino es también pues los buenos recuerdos que nos deja un viaje, el camino que hemos hecho, todo eso, ese es el sentido del camino.
Todos los años íbamos a repartirla en la misa de la Virgen. Él me decía que no había nada que uniera más a los cubanos que la Virgen de la Caridad. Y así era, yo disfrutaba tanto, yo iba con él allí todos los años y era tan lindo, tan bonito. Cuando estaba el Monseñor Román, Monseñor lo anunciaba siempre al final de la misa. Y venían, salían las multitudes y entonces nos repartíamos enseguida para que todo el mundo pudiera llevarse su revista.
El mensaje del mes lo escribían lo mismo Monseñor Bosa Masvidal, Monseñor Román o el Obispo Esteves.
La influencia de Monseñor Bosa Masvidal, como un gran intelectual, puso su granito de arena en la labor cívica de la revista Ideal. Creo que la revista Ideal tuvo una misión cívica importante, o sea, de un espacio para discutir los temas de la nación cubana. No importa si tu religión es católica o no, no importa de dónde has venido, aquí tienes un espacio para hablar de Cuba desde el punto de vista civilista. Y yo creo que ese es el gran logro de la revista Ideal, sin dejar el tema cristiano, sin dejar el tema de los valores cristianos, que yo creo que Ideal lo llevó todo el tiempo, mano a mano con lo de Cuba.
La revista salió a través de 47 años 433 números y es una crónica del exilio. Todo lo que pasó, lo que se estaba pensando, el tema internacional, distintos grupos del exilio, tanto como grupos de opositores dentro de Cuba, todos tenían un foro dentro de la revista. Una crónica posiblemente como ninguna otra.
Indiscutiblemente, Monseñor Barbosa Masvidal y Monseñor Román fueron dos pilares de la revista. Honestamente, sin el apoyo de ellos, la revista no hubiese seguido adelante. Lorenzo se sentía apoyado por la iglesia y por esos dos pastores. Pastores que eran guías del exilio. Fueron los Félix Varela de nuestro tiempo. Yo siempre he comparado a Monseñor Bosa y a Monseñor Román con Félix Varela por eso mismo, porque fueron hombres que supieron combinar el amor a la patria y el amor a Dios y transmitir el mensaje.
La revista no pudiese haber salido sin Monseñor Román. Monseñor Román era guía espiritual de mi papá, amigo de mi papá, y es siempre el que impulsaba la revista. Mi padre era una persona muy positiva, pero siempre, claro, pasaban cosas que, vaya, golpes que le da la vida a uno. Monseñor siempre estaba ahí para darle un empujoncito. Esto es historia, que hay que preservarla, hay que conservarla. Esto es una gran herramienta para documentar todo lo que ha pasado a través de todos estos años de exilio. Planes futuros, bueno, se van a digitalizar todos los números. La revista ha circulado con mucha dificultad dentro de Cuba, ahora va a circular mucho más de forma digital. Yo fui a Cuba en el año 2002. Me reuní con opositores, me reuní con Eduardo Payá, con la Dama de Blanco. Por mi nombre, yo no llevé la revista conmigo, pero cuando llegué a Cuba, Vía Ideal, ahí estaba.
Creo que fue un espacio libre para todos los cubanos católicos y también cubanos de otras denominaciones, para cubanos que dentro de Cuba participaron y colaboraron con la revista, para los balseros cubanos que quedaron varados en Guantánamo por mucho tiempo, también ellos tuvieron espacio. O sea, la revista Ideal fue un espacio de libertad desde el destierro.
La relación entre la revista Vitral, el intercambio, vamos a decir, entre la revista Vitral, la Voz Católica, que era la publicación de la arquidiócesis, y la revista de Lorenzo de Toro, que dirigió Lorenzo de Toro, Ideal, fue una relación de identificación del perfil editorial. A ellos les gustó el perfil editorial de Vitral, que no era solamente una revista religiosa confesional, que narraba las actividades eclesiásticas al interior de la iglesia, sino que era una revista que reflejaba de alguna manera la vida sociocultural y la vida política del país, de manera profética, de manera crítica. Entonces, un día recibí la solicitud de Lorenzo de Toro, que me decía, te ofrezco escribir una columna en Ideal. Como yo estaba castigado 10 años recogiendo yaguas en un tractor, a veces me daba tiempo, a veces no me daba, y él me decía, cogí tal artículo tuyo o tal editorial de la revista y lo puse en Ideal, hasta que llegamos al acuerdo de que cogiera todo lo que quisiera, lo publicara en Ideal, y así la iglesia y la familia y las personas, la comunidad cubana que vivía aquí, estaba en sintonía con lo que se pensaba dentro de Cuba.
En la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, ubicado en la capital estadounidense, fue instalada una imagen de la Virgen de la Caridad en 1977.
Llegó aquí a Miami. Él
se fue a Nueva York. Él trabajó allí en Time Magazine. Y él hizo él era religioso, pero a él le gustaba mucho investigar, mucho investigar. Entonces, él hace amistades allí y conoce al señor Tardo. Usted ve el nombre ahí de él. Él se llama Rodolfo, pero común, yo no lo había visto. Al señor Tardo. Y todos los sábados ellos se reunían para hacer la... Iba tomando la impresión según él iba trabajando. Esa virgen la llevaron, cuando la terminaron, la llevaron a Washington. Y entonces él me contó aquella vez, la llevaron, lo que hicieron de la peregrinación. Y después yo fui, y la iglesia es maravillosa, sí.
José Marrosos, cubano exiliado en New York, semanalmente iba al estudio de Manuel Tardo, escultor de la obra, para dejar constancia gráfica.
Ese es un hobby de él. Guardar todo lo que tiene valor, él lo va coleccionando en álbums. Ya le digo, por eso yo le hablé de él, porque él era así. Todo para, no sé, sería para dejarlo para la posterioridad, yo no sé.
La imagen, de tamaño natural, está hecha de mármol de Carrara, con una inscripción: Yo soy la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Lo que fue un hobby en su momento, es hoy testimonio histórico de la fe de los cubanos exiliados.
Que él lo puso en un álbum, lo coleccionó. Él hablaba mucho, se sentía muy orgulloso, porque yo tuve una tía en Cuba, que ella era muy devota de la Virgen, y todos los 7 de septiembre, ella abría la puerta de la casa y todo el mundo iba a esperar a la Virgen. Déjeme decirle, los keys de la Gran Vía, que en Cuba eran muy famosos, ella durante el año, ella le iba poniendo sus monedas y reuniendo, y ese día ella abría las puertas, compraba su cake y sus bocaditos, y los vecinos venían a festejar en la casa con un radio.
La Fundación Padre Félix Varela se creó a mediados de la década de los 80 para recordar el 200 aniversario de su natalicio. El objetivo era divulgar su historia y obra.
La base del sello y la base del comité del Bicentenario es culpa de mis hijas. Porque yo me puse a buscarle tema para todos los meses, yo le hablaba algo de Cuba a mis hijas. Y primero me tropecé con el Bicentenario, llamé a Monseñor Román, y de ahí salió el comité con el padre Esteve, que hoy es obispo de San Agustín, como el coordinador. Y durante esa actividad de SOS, eso será en el año 1996, muchas ideas se presentaron ante el comité de proyectos, como el High School que hay aquí, Félix Varela, como el monumento que está aquí en la biblioteca de West Kendall. Y uno de los proyectos fue que se me ocurrió a mí el sello, porque estaba buscando sellos para interesar a mis hijas en la filatelia. Y entonces la presenté ante el comité.
Se peregrina a San Agustín y lograron que imprimieran su imagen en un sello postal de Estados Unidos.
El proyecto se presentó 3 veces ante los trustees y 3 veces fue rechazado. Entonces me dijeron, Mira, Jorge, una vez que se rechaza ya por tercera vez un sello, no lo vuelven a considerar. Pero, gracias a Dios, se eligió a Reagan. Y Reagan tenía un amigo en California que era médico. Y ese año del 96-95, a él lo hacen el chairman. Y lo como yo tengo entendido, él llamó una vez a la ermita y daba la casualidad que la secretaria de Monseñor Román era la hermana de él. Y él llamó y le dijo, fulana, a Monseñor Román le interesa el sello. Y él dijo, ¿cómo no, chico? Pues sí, el sello no estaba programado, no estaba en la lista, porque los filatélicos cubanos, cuando se les dijo, va a salir el sello de Varela, enseguida buscaron la lista de lo que se había anunciado. Y dije, pero esto no está aquí, esto no es verdad. Gracias al doctor Del Junco, que es de California, se logra el sello.
Una de mis actividades en la fundación fue publicar un boletín que se llamaba Ecos de Varela. Empezó en el 1991 y hasta el 2011, que el que emplanaba el periódico Rogelio de la Torre, nuestro fallecido presidente.
Me acuerdo que estábamos, Regina y yo, las niñas, en una misa en San Quierren, en frente a la ermita, y daba la casualidad que Monseñor estaba dando la misa. Y raro Monseñor hubiese salido hacia mi derecha, pero esta vez salió a la izquierda, vino por el pasillo, se paró en el banco que estaba en él y me dijo, Jorge, aprobaron mi sello. ¡Qué alegría!
Una de las actividades periódicas que se hacían eran concursos literarios, convocando a los jóvenes de los colegios de enseñanza de suyo, media y avanzada. Había un premio que se daba, juvenil, infantil y adulto, cada uno de $150. Se proponía un tema y entonces se recopilaban los trabajos en una cierta fecha y después había jueces, yo a veces tenía que ser de juez.
¿Qué figura se utilizaba, esta, la otra? Eso lo hizo el correo. Lo que sí yo insistí y no dejé que se cambiase es que querían ponerle padre. Yo dije, no, padre. Porque eso también tiene una conexión con los padres que trabajaron no solamente en California, sino en todas las misiones de la Florida, de Georgia, de las Carolinas. Los misionarios franciscanos y jesuitas llegaron hasta Chesapeake Bay y se conectaba desde la Florida hasta California.
Sí, Monseñor Esteve, hubo un momento en una de las elecciones de presidente, fue electo secretario, cuando nos reunimos en la iglesia de Santa Águeda. Después fue nombrado a San Agustín, pero Monseñor Esteve, la gran contribución es su tesis que hizo de graduación de tesis sacerdotal sobre las cartas del Pío. Y de luego, quien hace una tesis como esa sabe de Varela, quizás lo más profundo, porque las cartas del Pío son el testamento moral y patriótico de Varela a Cuba.
Es el único cubano que está honrado en la filatelia norteamericana. ¿Qué más se puede decir? Y creo yo que es un honor muy merecido. Ha habido, me imagino se pueda decir que hay mucho olvido en la historia de Cuba y hoy en día hay mucha tergiversación por el régimen actualmente en Cuba, que tergiversa todo. Yo creo que es una cosa que, no sé, yo me sentiré siempre muy honrado de haber participado en ese esfuerzo.
Son muy pocos los que han tenido ese honor de ser reconocidos por el servicio postal. Y de hecho, fuimos afortunados que había un cubano en las altas esferas del servicio postal y él entendió la importancia de Varela. Varela no era solamente importante en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, Varela era importante en la ciudad de Nueva York, en las comunidades seculares y comunidades cristianas. Varela era un líder cristiano en esos tiempos. Es reconocido por la Universidad de St. Mary's con un doctorado. Y entonces, yo creo que la figura de Varela va mucho más que un sacerdote católico.
Yo diría que Monseñor Agustín Román fue el promotor. A él le sucedió que una persona, un joven, le preguntó sobre el periódico de Varela, El Habanero, que publicó estando exiliado aquí ya en los Estados Unidos. Y Monseñor confiesa que él no sabía nada. Y se tuvo que empapar de qué cosa era El Habanero, y tanto se empapó que hasta descubrió uno de los volúmenes que no se conocían. Y ahí empezó él a promover el estudio del padre Varela, las peregrinaciones dos veces al año al cementerio Tolomato, a San Agustín, donde murió el padre Varela en el siglo XIX.
Además del sello, la obra de Varela ha sido divulgada por la Fundación en todo el país.
Yo diría que el año del clímax fue en el 2000. En el 2000 se inauguró una estación de correo en el extremo oeste de la calle 8 con el nombre Félix Varela. Se inauguró el Félix Varela Senior High School. Se nombró el Salón Félix Varela en la Ermita de la Caridad. Y un año y dos años antes se había emitido el sello de Varela. Ah, y se hizo un monumento en la biblioteca pública de la calle Coralway, avenida 94, que está ahí casi de milagro, porque el escultor Mark Smith tuvo que ingeniársela, porque no permitían que hubiera una cruz en el monumento, porque, tú sabes, aquí la separación entre la iglesia y el Estado, y él se la puso en el pecho.
En Miami, la Coral Cubana tuvo su primera presentación en la iglesia San Miguel en febrero de 1963. En Cuba, antes de 1959, Carmen Riera creó la Coral Juvenil Cubana y al salir al exilio inició similar empeño.
Los jóvenes de las Dominicas Americanas y de los colegios de las Salles tenían un coro separado cada colegio. Y cuando se graduaron, decidieron unirse esos mismos jóvenes y formaron lo que se llamó la Coral Juvenil Cubana, que participaba en Cuba en todas las actividades religiosas y también, culturales. Carmen Riera trae su coral cuando vinimos los dos en el año 1962, en el mes de octubre, 15. Y ella, desde que llegó, ya tenía su inquietud de quería formar de nuevo la Coral Cubana. La Coral Cubana se llamó Cubana entonces porque ya no eran tan juveniles, era un poquitico más avanzada la edad, y cambiaron de nombre de la Coral Juvenil Cubana a la Coral Cubana. Carmita empezó a reclutar gente de las distintas, antiguos miembros de la coral, empezó también a conseguir miembros de la agrupación católica, de las congregaciones marianas, personas que eran católicas de formación que podían ayudarla en su labor, porque la labor primaria de ella era que ella decía, nosotros cantamos para Dios. Y por eso se formó la Coral Cubana en Miami.
Carmita era una mujer muy generosa. Su lema es, nosotros cantamos para Dios, y eso es lo que la guió a ella durante todos los años que yo la conocí, inclusive hasta cuando falleció. Siempre cantar trayendo el mensaje de Dios y de Jesucristo.
Carmita lo que formó en la Coral Cubana fue una cosa que se llamó familia. Y todos los miembros de la coral no solamente teníamos el tiempo de ir a cantar, sino tenían el tiempo de estar unidos en otras actividades de bailecitos pequeños y de cosas de que nos reuníamos, y se formaba una familia que era la que participaba. Y eso ha durado, porque las familias no se destruyen, las familias se preparan y se construyen.
Cantamos, cuando el Bicentenario de los Estados Unidos, cantamos cuando la muerte de Celia Cruz, cantamos, fuimos un par de veces a ¿cómo se llama esto?, a Cayo Hueso, a cantar en el, en el San Carlos, casi siempre en octubre, por el 10 de octubre. Es imposible recordar todos los lugares y todos los eventos que hemos cantado, muchos eventos de la iglesia, por ejemplo, de los movimientos. Yo fui con la coral solamente una vez al extranjero, fuimos a Italia, a Roma.
Bueno, las primeras actuaciones, tan pronto como ella llegó, ya logró un grupo y empezaron a cantar en el colegio, en la iglesia de San Michael. Y ella en el colegio también formó otro coro de niños. Pero esa empezó a crecer la coral y después de estar cantando en la Navidad, ya el grupo era mucho mayor. Y en el año 1963 es cuando se abre al público de verdad la coral cubana cantando en el Bethlehem Park Auditorium la misa por el fallecimiento del presidente Kennedy, que la vino a oficiar el cardenal Cusi. Fue maravillosa porque da la casualidad que un grupo muy entusiasmado que querían participar. Y como siempre, Carmita era muy estudiosa de sus actividades y hacía siempre un buen trabajo. La iglesia en ese momento descubrió un grupo de jóvenes que podían ir a cantar a cualquier lugar que ellos quisieran con una llamada de teléfono.
En el año 1970 me gradué de la universidad. Y en aquel entonces yo tocaba guitarra y una compañera mía de high school, Teresa Fernández Soneira, que es autora, me llamó de que ella estaba tocando guitarra para la coral cubana y que les vendría bien otra persona que tocara la guitarra. Y entonces me acuerdo que fue para las fechas de Navidad que se estaban preparando las canciones, cuando yo fui por primera vez a una de las prácticas, uno de los ensayos, en el auditorium o la cafetería de Saint Peter y Saint Paul.
Nosotros estábamos muy, muy claros en el mensaje que teníamos que dar de Jesucristo. Y Carmita era excepcional en la aplicación de esas cosas. Ella siempre en todas sus presentaciones tenía la conducta de la mayor calidad posible, espiritual y moral, en sus presentaciones.
Todo el mundo se lleva bien. Como hermanos, de vez en cuando chocamos un poco, pero siempre nos llevábamos muy bien, nos ayudábamos mucho los unos a los otros. Siempre disfrutábamos. Yo recuerdo que cuando teníamos las prácticas, después nos íbamos a cualquier lugar a tomar un café con leche o lo que fuera. Y ahí podíamos estar sentados horas conversando los unos con los otros y, muy importante, diciendo chistes.
Carmita siempre ha procurado cantar canciones nuevas a la Virgen para que se conozcan las canciones. Y ella, todas las actividades del 8 de septiembre, siempre introducía nuevas canciones que le producían a la gente mucha satisfacción.
Traemos a través de la música los recuerdos nuestros de la patria y los mantenemos vivos aquí en este país. No solamente recuerdos de la patria, sino de la manera que nos criaron a nosotros, la mayoría somos católicos. Todo eso lo ayudó a mantenerlo vivo y quiero pensar que todavía se mantenga vivo entre los cubanos que estamos aquí.
La coral tienen su repertorio a los compositores cubanos.
Carmita escogía muchos compositores cubanos porque ya le gustaban más las canciones cubanas, la coral se llamaba Coral Cubana, y como es natural, teníamos que cantar primordialmente canciones cubanas de compositores cubanos. Ella escogía muchos compositores que fueran religiosos y que tuvieran en su música alguna inspiración religiosa, como era, por ejemplo, el hermano Alfredo Gabriel, que tenía muchísimas composiciones. Él también era Fran Gómez, que hizo un villancico precioso y una canción La Cuaresma, también preciosa. Estaba Tony Rubí, que ha hecho bellezas también de composición. Hay muchos compositores que a ella le gustaba y esos son los que ella escogía para sus canciones.
Ese fue un regalo que me hizo ella a mí. Es decir, Yo trabajaba con un músico, Orlando Rodríguez, que ya murió, estábamos juntos, nos sentábamos en el órgano y íbamos modificando las melodías hasta que lo que yo quería saliera. Y es un lamento afro en que se le pide a la mambisa que nos libere. Esa es la idea, es decir, que nos libere del egoísmo, que nos libere de la separación, que nos libere de todo lo que necesitamos ser liberados para ser realmente lo que somos, porque ella es la madre, ser sus hijos, ser hermanos. El canto, yo lo estrené en la Iglesia de la Caridad de La Habana con el coro de mi parroquia, que era Cristo Rey. Y fue una cosa extraordinaria porque el párroco que estaba celebrando la misa salió de la procesión y fue al coro a escuchar el canto. Así que desde el primer momento el canto tuvo algo que tocó el corazón de la gente.
Debido al Concilio Vaticano II y la falta de música que había en la época en que comenzamos con la liturgia del Vaticano II, hacía falta música. Y entonces no me quedó más remedio que ponerme a la tarea. Yo había estudiado un poco de música y estaba medio que dirigiendo el coro de mi pueblo y empecé a hacer unas canciones que las primeras eran horribles, pero después, a medida que iba pasando el tiempo, pues fui haciendo algunas canciones mejores. Y esas canciones, la única ventaja o la única parte positiva que yo le encuentro es que son auténticas.
Yo lo he escuchado en Cuba, tocado por la banda del Hospital Psiquiátrico de Mazorra. Hubo un homenaje que dieron a no sé quién en Cuba por un libro de este historiador cubano, ahora no me acuerdo, y ahí el libro era sobre la Virgen de la Caridad y fue el Coro Polifónico Nacional con la Orquesta Sinfónica Nacional que tocaron Virgen Mambisa. Yo no sabía dónde yo estaba en ese momento, pero es algo que ha llegado al corazón del pueblo de Cuba. Pero eso fue un regalo de ella.
En 1986, yo hice una canción que se llama Una luz en la oscuridad, que se canta mucho en la Iglesia de Cuba, porque es una canción como un himno para la Iglesia de Cuba. Después, si quieres, podemos hablar de ella. Pero yo en el año 76 la hice. Y en el año 86 ya mucha gente la conocía, lo conocían los seminaristas, la conocían muchas iglesias y todo eso. Y cuando se hizo la misa de clausura de la ENEC, el Encuentro Nacional de Eclesiastas Cubanos, en el año 86 en Cuba, en La Habana la cantaron de entrada. No te puedes imaginar lo que eso significó para mí, estar paradito ahí en el grupo, en la Catedral de La Habana, y oír a todo el mundo cantando esa canción que yo había hecho 10 años antes. Me encontré en YouTube un señor y una muchacha cantando Eres tú Jesús en Galicia, en Ourense. Y entonces lo llamé y le pregunté cómo la había. Me dijo, no, por la internet.
Yo me dediqué a buscar los compositores, a grabarle la música a Roger Hernández, Tony Rubí, Perla Moré, Benita Sorí, toda esa gente con una grabadora de esas, de juguete casi, y lo llevaba un músico cubano, el maestro Leonardo Timor, que él me pasía la partitura. Le llevaba la partitura grabada al maestro Timor y me hacía así que gracias a eso tenemos toda esa música que es parte del cancionero litúrgico cubano.
Nosotros los cubanos y los caribeños tenemos la ventaja de que comprendemos mucho diferentes tipos de música. Nosotros podemos entender la música de Bach, la música de Mozart, la música europea. Podemos entender la música africana, porque tenemos componentes africanos. Podemos entender la música del sur de los Estados Unidos, porque somos los negros espirituales lo comprendemos muy bien. Conocemos la música del Caribe. Comprendemos la música salsa, son bachata, bolero, la música mexicana, hemos estado expuestos a la música mexicana, hemos estado expuestos mucho a la música suramericana. Qué maravilla, comer tu cuerpo y beber tu sangre. Qué maravilla ser parte tuya, Señor. Qué maravilla vivir tu amor. Es un bolero, suena muy...
Muy cubano.
Sí, sí. Pero el bolero, lo bueno que tiene bolero es que bolero yo creo que es una de las de los ritmos que más ampliamente se puede comprender por toda Latinoamérica.
Durante las misas papales en Cuba, los compositores cubano-americanos han escuchado sus obras, pero ellos en Estados Unidos.
Es algo muy emocionante para mí. Fue muy fuerte cuando la coronación de la Virgen de la Caridad, yo estaba esperando que cantaran el canto de Jorge Catasús, Padre Jorge Catasús, que dice Reina en el corazón, Madre del pueblo cubano, un canto muy bonito. Y yo estaba muy sentado porque el gobierno no me dejó entrar a Cuba en ese momento. Estaba escuchando yo toda la celebración y cuando veo que empieza la coronación de la Virgen, empiezan los acordes de Virgen Mambisa. Y por poco caigo muerto yo ahí porque estaba viendo la televisión y yo nunca me lo imaginé. Y me dijo, le pregunté yo al padre después, ¿y cómo fue que nos cantaron tu canto? Que tú eras el director del coro. Si es que el coro dijo que si no era Virgen Mambisa no cantaba.
Tocaron en el ofertorio, tocaron un danzón que dice... Este pan, fruto de la tierra. Y tú sabes que los comentaristas siempre se ponen a hablar arriba de la música. Pero hubo un momento que ya los comentaristas no tenían nada más que decir y la volvieron a tocar y yo la pude oír completa. Eso fue un golpe, una emoción muy grande.
Yo no sé cómo decírtelo.
Aquello fue un golpe. Vaya, uno tiene que estar bien del corazón para no
tener un shock. El canto ha calado porque toca algo de la fibra cubana que está vivo todavía en el corazón de la gente. Y porque de alguna manera es una oración, es una súplica, es algo que sale para pedir a la Virgen lo más importante, que es liberarnos de nosotros mismos.
Pero el problema es que las canciones son como hijos. Y es como si tú le preguntaras a un padre o una madre, ¿cuál es tu hijo predilecto? Entonces, tú sabes, unos son altos, otros son gorditos, otros son muy... le gusta mucho la música, canta muy bien, el otro juega mucho de deporte y así. Las canciones, hay algunas canciones mías que se han cantado mucho, se conocen mucho, pero ellas todas para mí son hijos.
Abatido por ofensas y desprecios, me detuve una tarde en el camino y clamé al Señor que me vengara. Que cumpliera con su brazo mi justicia, el Señor que perdona mis delitos. Ignoró mi insolencia cuando dijo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar.
Isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes, 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del